La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Él escribe esta carta, es su opinión, es su punto de vista. Este tema de las visas pues tiene una motivación más política.
Sigue habiendo baches, pero hay que hablar con los alcaldes para que bacheen.
¿Hubo negociaciones entre usted y alguno de los hijos del presidente?
Por supuesto que no, es totalmente absurdo.
Veo una animadversión insana, voy a retirarlo y espero sus observaciones.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por...
Radio. Un aplauso para mami y papi, porque en verdad rompieron.
El mejor de la nueva porque me crié en la vieja. Gracias a mami y papi por todos los alonorea. Nunca me han visto en la calle ni en los bosques ando quea. Tratan de medir fuerza y no pueden ni en pareja. Calle sol, calle luna, estrella en la noche oscura. Yo no canto reggae, pero soy cultura de Borinquen, PR, archipiélago perfecto. En el mundo entero ya conocen mi dialecto, mi helga. A mí me importa un bicho loco, a ti te vale verga.
7:00 a.m. con un minuto tiempo del centro del país. Y aquí estamos, señoras y señores, en miércoles 19 de agosto del 2026. Y antes de que empiecen a decir, ¿y por qué pones a Bad Bunny? Uno, porque me gusta. Y dos, porque el día de ayer me topé con una sesión fotográfica. Bad Bunny protagonizó junto a su perrita Sansa la primera portada de Dog, edición especial de Vogue dedicada a los perros. La sesión recreó un bistró italiano y ahí están los dos. Son unas fotos increíbles y como yo soy perrera de corazón, pero de corazón, yo podría dedicarle todo un noticiario a hablar solo de perros. Decidí que el día de hoy pues vamos a celebrar a nuestros perros y por supuesto con esta rolita de Bad Bunny, que ya sé que por ahí van a empezar de ¿por qué pones a un conejo malo? Porque me gusta básicamente y porque tiene una perrita preciosa. Ahí estamos poniendo en nuestra transmisión de YouTube, ahí pueden ver por supuesto las imágenes. Gracias a la gente que está desde muy temprano. Hoy tenemos como siempre muchísima información en este miércoles 19 de agosto del 2026, un día ya un poquito más fresco, por lo menos aquí en la Ciudad de México, 14 grados centígrados, una máxima de 25, bastante lluvioso y, por cierto, pronóstico de lluvia como a las 5 de la tarde, pero bastante nublado, ¿eh?, el día de hoy, esta mañana, aquí por lo menos en la Ciudad de México, y pinta para que tengamos lluvias los próximos días con mínimas de 13, 14 grados y máximas aproximadamente de 23, 24 o hasta 25 grados. Esto, insisto, aquí por lo menos al sur de la Ciudad de México. Muchas cosas de qué hablar, pero como siempre me voy contigo, Víctor Sandoval, a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, muy buen día.
Gracias, Gaby, buenos días. Sí, sí, la lluvia afectó diferentes zonas de la capital y del Estado de México. Ayer por la tarde, parte de la noche, la zona de Iztapalapa, de nueva cuenta, desde la zona de Guelatao, Zaragoza, todavía presenta algunos encharcamientos en laterales. En este punto, recordar que todavía hay obras que no han terminado en esta zona, desde la zona de República Federal hasta Santa Marta, Catitla, pero hay encharcamientos en centrales y sobre todo también en las calles aledañas a esta colonia de ampliación Santa Marta, Catitla. Situación similar se presenta también en algunos tramos de la carretera Los Reyes Texcoco, a la altura de Chicolapan, a la altura de Chimalhuacán, a la altura de La Paz, del metro de La Paz, hay encharcamientos que hay esta mañana, y en la zona norte del Estado de México, en Cuautitlán Izcalli, incluso la FES Cuautitlán, prácticamente los alumnos, personal académico, no podían salir hasta después de las 10:30 de la noche, que bajaba un poco el nivel del agua, porque todas las calles aledañas a esta parte de la FES de Cuautitlán, encharcado, inundado, tanto dentro como fuera del plantel universitario. La autopista México Querétaro, que es esta zona de Izcalli, también presenta en algunos tramos niebla, ya pasando lo que es la caseta en dirección hacia San Juan del Río. Aquí en la capital, un percance que ocurrió en lo que es la zona del río San Joaquín, a la salida de Marina Nacional con dirección hacia Mariano Escobedo. El reporte, Gaby.
Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Bueno, pues vaya lluvias, vaya lluvias lo que nos está reportando Víctor en alguna parte aquí de la Ciudad de México y también del Estado de México. Por cierto, hoy veía la nota destacada en el diario El Economista, dice: aguas con el niño, traerá calor y lluvias muy intensas en próximos meses. Prevén que empeore la situación actual con menor volumen de aguas en presas, ríos y otros cuerpos de aguas subterráneos. El fenómeno podría generar mayores costos de producción y restricciones para la industria. Y sí, ya estuvimos hablando de ello aquí, ¿se acuerdan? Con el titular precisamente del Servicio Meteorológico Nacional, y nos dijo, sí, estos próximos meses el fenómeno conocido como El Niño, pues va a traer lluvias muy, muy, muy fuertes y a la vez calores muy intensos. Aquí, por lo menos en una buena parte del país, vamos a tener lluvias fuertes ya a partir de los próximos días. Y también, pues están viendo, por ejemplo, lo que está sucediendo en una buena parte de Europa, pero aquí mismo también en otras zonas de México, pues calores realmente muy intensos. Si no tuvieron la oportunidad de escuchar esa explicación de qué es el fenómeno El Niño, que nos lo dieron aquí el titular del Servicio Meteorológico Nacional, ahorita ya lo estamos compartiendo otra vez a través de todas nuestras plataformas digitales para que entiendan qué es El Niño, porque la verdad es que yo también necesitaba entenderlo, y sobre todo qué afectaciones va a tener. Así que así las cosas esta mañana, y ya lo saben, a veces les he comentado, a veces hay alguna nota que destaca en todas las primeras planas, a veces no, pero hoy sí, hoy hay una nota que está presente en una muy buena parte de las primeras planas de los diarios de circulación nacional, y es la presencia de Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de nuestro país, que está en Argentina, en donde está participando en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas de la DEA, con el lema Justicia a través de la fuerza y la unidad. Ayer inició en Buenos Aires, Argentina, con 600 asistentes de más de 100 países, la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, en la que está participando por parte de nuestro país Omar García Harfuch. Y bueno, pues esto se hace ya desde hace 40 años, es una conferencia con regularidad. México ha sido sede también ya de esta conferencia en otros momentos. Hoy es allá en Argentina. En un ratito más nos vamos a ir precisamente para allá. Pero bueno, destacó sobre todo, y más en estos momentos que vivimos de la relación en México-Estados Unidos, en donde hablamos mucho que si las visas, que si le quitaron la visa a Andrés Manuel López Beltrán, que si las presiones injerencistas de Estados Unidos hacia México, etcétera. En este mismo contexto, pues vemos también una relación, sobre todo en materia de seguridad, que camina, que avanza y que es reconocida. El día de ayer, precisamente en esta conferencia, estaba, entre otras personas, el titular de la DEA, el señor Terry Cole. Y el titular de la DEA, pues habló, y habló de Omar García Harfuch, y lo hizo en tonos elogiosos. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el día de ayer Terry Cole, el director de la DEA.
Good friend to the United States, Mexican Secretary of Security and Citizens Protection, Omar García Harfuch. Secretary Harfuch has devoted nearly two decades of public service to protect people in Mexico. He served as the Mexican Federal Police and Criminal Investigation Agency that led Mexico City, and now serves as the Secretary of Security and Citizens Protection. He knows the importance of sharing intelligence, targeting criminal leaders, disrupting supply chains, and dismantling networks from top down. He understands also the personal risk. In 2020, he survived an assassination.
Parte de lo que está diciendo Terry Cole es que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, es un socio y es un buen amigo de Estados Unidos. Dice en este audio, es mucho más larga, por supuesto, la intervención de Terry Cole, pero dice en este audio que el secretario García Harfuch ha dedicado casi dos décadas al servicio público para proteger a la población de México. Prestó servicio en la Agencia de Investigación Criminal de la Policía Federal, encabezó las fuerzas de seguridad Seguridad de la Ciudad de México. Actualmente se desempeña, dice, como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. El secretario García Harfuch comprende las amenazas que enfrentamos juntos a nivel mundial. Y luego dice un poco más adelante, él conoce la importancia de compartir información de inteligencia. Es importante destacar esto, porque parte de lo que había sucedido, sobre todo en el sexenio de López Obrador, era la queja de Estados Unidos de que no se compartía la información de inteligencia necesaria. Hoy, Terry Cole dice, García Harfuch conoce la importancia de compartir información de inteligencia, atacar a los líderes criminales, interrumpir las cadenas de suministro y desmantelar las redes desde la cúpula hasta la base. Y dice también, comprende los riesgos personales que esto conlleva, porque en el 2020 sobrevivió a un atentado contra su vida. Palabras elogiosas de Terry Cole, el director de la DEA, hacia Omar García Harfuch. Omar García Harfuch, por supuesto, también habló el día de ayer desde esta conferencia internacional para el control de drogas, y esto fue parte de lo que dijo el secretario allá desde Buenos Aires.
Nuestra coordinación con la DEA se ha incrementado de forma significativa, teniendo un intercambio de información rápido y en tiempo real. Muchas gracias nuevamente por esto. Desde su creación en 1983, IDEC ha permitido algo indispensable para nuestro trabajo, que quienes investigamos, generamos inteligencia y desarrollamos operaciones, podamos conocernos, construir confianza e intercambiar información frente a amenazas comunes. Hoy enfrentamos organizaciones que producen drogas en un país, pero que adquieren precursores en otro, utilizan rutas que atraviesan varios países, lavan recursos en distintos sistemas financieros y generan violencia a miles de kilómetros de donde iniciaron sus operaciones. Y tampoco podemos ser ajenos a la violencia que sufren nuestras naciones hermanas. Cuando una organización criminal lastima a una comunidad en otro país, fortalece capacidades que tarde o temprano puede amenazar también a otras sociedades. En México, hemos aprendido que para enfrentar una amenaza de esta dimensión, era indispensable fortalecer primero las capacidades del Estado mexicano, es decir, fortalecer las instituciones de seguridad.
Bueno, esto es lo que está sucediendo allá desde Buenos Aires. En unos minutitos más nos vamos a enlazar hasta allá, precisamente hasta la capital de Argentina, para hablar de esto, pero también el otro caso que tiene que ver con Argentina y México es, ¿vendrá o no vendrá a México el contraalmirante Fernando Farías Laguna vinculado al huachicol fiscal? El día de ayer en varios medios de comunicación se dijo que no venía, que lo tenían allá. En otros se decía, ya está casi aterrizando. Bueno, ayer la presidenta de la República dijo que el contraalmirante Fernando Farías Laguna, detenido en Argentina por su presunta participación en una red de huachicol fiscal, podría ser trasladado a México en breve. Dijo que el traslado podría concretarse ayer, hoy o mañana, aunque aclaró que todavía no cuenta con una fecha definida. Así que no lo sabemos, en un rato más nos vamos a enlazar allá a Argentina. La defensa del contraalmirante dice que no, que se va a quedar allá. Bueno, esa es la narrativa, por supuesto, de la defensa, pero lo cierto es que este caso, que está ahora sí que también en la agenda informativa, está pendiente de resolverse si viene o no desde Argentina. Por lo pronto, la presidenta de la República así se refirió a este caso.
Todavía no está en traslado, pero todo parece indicar que sí va a haber un traslado. No sé si el día de hoy, mañana o pasado, pero parece indicar que sí. Y le pedí a la Fiscalía que pudiera informarlo y a Relaciones Exteriores que participe en este proceso.
Bueno, pues ya veremos. Insisto, en unos minutitos más nos vamos a enlazar hasta la Argentina y vamos a hablar también con nuestro experto en temas de seguridad, con Eduardo Guerrero, para que nos recuerde por qué estamos hablando de este contraalmirante que, insisto, está señalado por su presunta participación en esta red de huachicol fiscal gigantesca, de la que hemos hablado también aquí en estos micrófonos. Así que esto desde el sur y aquí en la Ciudad de México. El día de ayer en el INE, híjole, mano, se dieron con todo, hay que decirlo, en el Instituto Nacional Electoral, por ahí la propia presidenta del INE, Guadalupe Taddei, pues ahora sí que sacó la tarjeta amarilla, la roja, la púrpura, la que pudiera, para tratar de poner orden en una sesión, esta sesión pública del Consejo General, que en verdad se puso caliente. Ahí nos hacía falta la crónica de nuestra querida Verónica Méndez para que recogiera precisamente los insultos que iban y que venían. A ver, ¿qué sucedió el día de ayer? la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, respondió en esta sesión pública ante denuncias y amenazas del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien habría exigido al Departamento de Estado de Estados Unidos investigar y cancelar visas a consejeros electorales. Señaló que el INE y sus consejeros no actúan por presiones, eso lo dijo la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, sino en apego a la Constitución. Las amenazas fueron dirigidas, las amenazas de Alejandro Moreno, contra las consejerías del órgano electoral, Arturo Castillo Loza, Rita B. López y Frida Denise Gómez Puga, integrantes de la Comisión de Quejas, quienes habrían solicitado al presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, retirar publicaciones en donde se refería a Morena como narcopartido. ¿Se acuerdan? Incluso aquí lo hablamos con el propio Alejandro Moreno la semana pasada, el dirigente nacional del PRI. Lo cierto es que las cosas se pusieron calientes y la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, les digo, por ahí sacó casi el cinturón para decirles, oigan, esténse quietos, venga.
Hoy observamos que una diferencia respecto de una determinación adoptada por un órgano colegiado de este instituto ha sido llevada incluso ante autoridades extranjeras, planteando posibles consecuencias personales para quienes participaron en esa decisión. Quiero ser muy clara. No corresponde al INE cuestionar el derecho de ninguna persona a acudir a las instancias nacionales o internacionales que así considere pertinentes. Ese también es un derecho que debe respetarse. Pero como presidenta de este instituto, sí considero indispensable defender una condición básica de nuestra función constitucional.
Bueno, y por ahí estaban, y alguno quería hablar, y el otro quería hablar, y entonces gritaban, y no sé qué. Bueno, en algún momento dado, ahora sí que comenzaron los insultos. En principio sí discutir el presupuesto de más de 47 mil millones de pesos que está solicitando el INE para el año entrante. Pero bueno, pues les digo, de repente es, boom, se dieron los unos contra los otros. Y el priista Carlos Gutiérrez Mancilla, quien tomó protesta como representante del PRI ante el Consejo General del INE, este hombre que hace poco se fue contra Arturo Ávila, ¿se acuerdan? El diputado de Morena, y que se agarraron con todo por ahí en el patio del Senado, donde está la comisión permanente. Esa crónica sí nos la trajo Verónica Méndez en su momento. Y bueno, pues este hombre que en general ha sido también bastante echado para adelante, por decir lo menos, otros lo califican de otra manera. Bueno, pues el día de ayer él se enfrascó en una discusión con el consejero electoral UKIP Espadas, quien pidió dejar de fastidiar el debate técnico sobre el presupuesto 2027. Bueno, se dijeron de todo y esto es parte, pues, de esta cosa linda que sucede en el debate público en nuestro país.
Así que sí, si quieren, síganme llamando provocador, porro, violento, háganlo. Si quieren atacarme por confrontar al poder, háganlo. No me van a callar con un adjetivo, porque existe una diferencia muy grande, pero muy sencilla. Yo estoy dispuesto a pagar el costo político de enfrentar el poder. Yo estoy dispuesto a entregar mi vida por México, por enfrentar al poder.
Hagan caso del curso 101 de entrenamiento de medios. Escojan un número limitado de mensajes para transmitir. Transmítanlo a horas hábiles para los medios y, por lo demás, como se dice técnicamente en castellano, ya no fastidien, por favor.
Y si usted está tan fastidiado, consejero, pues también puede retirarse o puede dedicarse a otra cosa.
A partir de este momento no volveré a intentar hacer expresiones de conciliación, pero seré radical. No voy a permitir que usted vuelva a salirse del orden del día. Reclamaré las mociones de orden y, sí, llegado el caso, pediré de la presidencia ejercer sus facultades para meterlo al orden hasta el límite que el reglamento presenta.
Digo, se puso caliente la sesión y esto apenas comienza, ¿eh? Apenas comienza. Vamos a ver cómo se pone esto y de cara al proceso electoral del próximo año, que sin lugar a dudas va a estar caliente. Bueno, otras notas. En el Senado inició el diálogo para homologar investigación y sanción del feminicidio en México. Sin lugar a dudas, un tema importantísimo. Vamos a ver cómo avanza esto. Por ahí estuvieron varias personas presentes, entre ellas víctimas también de intentos de feminicidio. Y bueno, pues ahí se está discutiendo en el Senado de la República este tema fundamental para nuestro país, homologar investigación y sanción del feminicidio. Y en otros asuntos, el día de ayer, a 2 semanas prácticamente de rendir su segundo informe de gobierno, la presidenta Sheinbaum se reunió ayer por la mañana con su gabinete legal y ampliado. Esto fue en Palacio Nacional, por ahí estuvieron llegando algunos titulares del gabinete, confirmaron que el encuentro se había agendado desde la semana pasada, pero por cuestiones de agenda se había trasladado a este martes. Bueno, por ahí estuvieron varias personas, llamó la atención que llegó incluso Paco Ignacio Taibo, que últimamente ha estado otra vez en las polémicas, el titular del Fondo de Cultura Económica, porque le encanta irse contra todos y en todos los foros. Y bueno, por ahí llegó también el día de ayer a esta reunión de gabinete con la presidenta Sheinbaum. Y aquí en nuestro país, ya lo saben, aquí en la Ciudad de México, el día de ayer se llevó a cabo el segundo día de examen de control de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entiendo que hoy es el último día ya y estaremos viendo ahora sí que el corte al final del día, cuántas personas, cuántos jóvenes fueron a este examen de control de todos los que habían participado en la primera edición o en la edición original, esa que se tuvo que suspender y cancelar por todas las trampas que se hicieron. Y en temas de economía y de finanzas, llama la atención este dato, ¿eh? Retiros por desempleo en récord. En los primeros 7 meses de este año, casi 1.2 millones de trabajadores habrían retirado por desempleo dinero de sus Afores. Y se habla de un monto récord para un periodo similar, un total de 27 mil millones de pesos. Vamos a ver esto qué significa, por qué está sucediendo. Y por supuesto estamos buscando a las propias personas de las Afores para que nos cuenten esto, qué tan grave es este retiro y por qué se está dando este retiro por desempleo de las Afores. Y en una nota que está sacudiendo sin lugar a dudas lo que pasa con las redes sociales, pero también con las grandes empresas, hoy va a ser tema con Enrique Quintana y también con Emilio Saldaña Pizu. Meta va a juicio. Meta está en un juicio federal en Estados Unidos por acusaciones de haber diseñado Facebook e Instagram con funciones capaces de generar comportamientos adictivos entre niños y adolescentes. Ya lo habíamos adelantado esto con Pizu, lo que significa, por supuesto, una situación como esta para una empresa de este tamaño. Pero lo que fue muy sorprendente el día de ayer es escuchar a las personas que están acusando precisamente a Meta de tener diseños específicos para atrapar la atención de los niños y de los jóvenes, para tener a los niños y a los jóvenes enganchados en las redes sociales y para afectar la salud emocional, la salud mental de los jóvenes. Este juicio decisivo de Meta dice, sabían que sus plataformas perjudicaban a los jóvenes. Es un juicio muy importante, son 4 estados por ahora, California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, que acusan a las redes sociales de la compañía de ser responsables de la epidemia que afecta a la salud mental de los jóvenes. Estamos hablando de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, entre otros. Y son estos 4 estados, pero en realidad es un grupo de más de 20 estados en Estados Unidos los que están demandando a Meta. Y muchos dicen que este juicio se parece al que en su momento, pues, terminó con esta dominancia de las tabacaleras en el mundo. Muchos de los muy jóvenes que están escuchando este programa dirán, no sé a qué se refiere Gaby con las tabacaleras, échense por ahí, hay varias películas muy interesantes de lo que en su momento fue estos juicios en contra de las tabacaleras, pues precisamente por el daño que estaban haciendo. Hoy se parece mucho lo que está pasando con Meta. Así que, así las cosas. ¿Y qué creen? La Lotería Nacional recuerda a Juan Gabriel con un billete conmemorativo. Se develó el billete conmemorativo del sorteo superior 2896 para rendir homenaje a Juan Gabriel. Está padre, ¿no? Compremos un boletito. En una de esas, en una de esas, nos ganamos algo.
Me he enamorado, me enamoré.
Bueno, Bueno, pues así las cosas esta mañana. Ahí está el resumen informativo para que tengan ustedes las notas más destacadas. Y como les dije, pues hoy, sin lugar a dudas, lo que está sucediendo en Argentina es nota también acá en nuestro país. Y me da un enorme gusto saludar nuevamente a nuestro querido Agustín Gullman, director del informativo de Radio AM750 y editor de la página 12 allá en Buenos Aires. Querido Agustín, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Gaby, querida. Qué gusto saludarlos. Efectivamente, Buenos Aires está viviendo unas jornadas muy particulares. Creo que la palabra hermetismo le hace justicia a lo que se está viviendo con la 40ª Conferencia Internacional para el Control de Drogas, organizada por la DEA, por la Administración de Control de Drogas del gobierno de los Estados Unidos, de la que están participando entre 400 y 600 delegados de más de 100 países de todo el globo, pero de la que prácticamente no sabemos absolutamente nada porque se está desarrollando de manera absolutamente secreta.
Así es. Me imagino por el tipo de personas que están ahí. Lo que ha ido trascendiendo es, pues, estos audios que yo ponía, por ejemplo, hace rato, lo que decía nuestro secretario de Seguridad, el mexicano, también lo que decía el propio titular de la DEA. Pero sí, me imagino que, pues, debe estar tomada la ciudad de Buenos Aires en materia de seguridad, ¿no?
Sí, por supuesto. Hay un gran operativo de seguridad. Esto se está desarrollando en un sitio que... históricamente se lo conoce como el Centro Cultural Kirchner, hace ya unos cuantos años, al que Javier Milei le ha cambiado el nombre, ahora se llama Palacio Libertad. Está muy cerca de la Casa de Gobierno, con lo cual toda esa zona, en el centro porteño, en el centro neurálgico de la capital argentina, está absolutamente tomada por un enorme operativo de seguridad en toda esa zona. El gobierno estadounidense dijo que el objetivo de esta cumbre era desarrollar conversaciones estratégicas para fortalecer la cooperación operativa, también compartir inteligencia crítica, coordinar leyes antinarco. Obviamente la cuestión del narcotráfico está muy presente y abre una suerte de paraguas, ¿no?, esta cumbre desarrollada aquí en la Argentina respecto de la relación que tiene el gobierno de Donald Trump con el gobierno argentino, y que también abre un poco el interrogante respecto de la influencia de los Estados Unidos, ya no solo en la Argentina, sino también en buena parte de nuestra región, con vínculos, con injerencias, con presiones a varios países de América Latina. Lo hemos visto recientemente con medidas en Brasil, por ejemplo, y lo estamos viendo con el buen vínculo, con la buena sintonía que hay entre Trump y el propio Javier Milei aquí en Buenos Aires. El gobierno argentino se referencia directamente con los Estados Unidos, con lo cual este evento, que ya ha tenido un antecedente, ¿no?, porque la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la ex ministra argentina, ya ha organizado otras cumbres similares en Buenos Aires y pretende mantener un vínculo muy, muy cercano con el gobierno estadounidense. Obviamente, bueno, pone nuevamente en la mira toda esta cuestión, ¿no?, toda la cuestión de la influencia de los Estados Unidos y del vínculo tan estrecho que tiene el gobierno de Milei con Trump, ¿no?
Claro, pues sí, pero llama la atención, digamos, en esta relación que ya señalas entre Estados Unidos y la Argentina. Lo que ha llamado la atención es la presencia de tantos, incluido, hay que decirlo, el secretario de Seguridad nuestro, cuando, por ejemplo, pues la relación de México es otra, ¿no? Es otra con Milei, con los gobiernos más de derecha, del propio continente. Y bueno, pues la presencia de todos ellos allá, sin lugar a dudas, es también pues una señal de que se tienen que debatir estos temas más allá de las ideologías. Seguramente saldrá algo ya hacia el final de esta cumbre, pero me importaba que nos contaras ahora sí que el pulso desde la Argentina. Y rápidamente nada más, ¿sabes algo de este contraalmirante Fernando Farías Laguna, que está allá en Argentina y que tendría que ser trasladado a México en algún momento? Ya lo habíamos hablado contigo, Agustín, pero pues sí, Sigue por allá. ¿Sabes algo?
Bueno, se espera que en los próximos días se lleve adelante la audiencia judicial en la que se podría definir su extradición. Yo he visto, por supuesto, las declaraciones recientes de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, hablando al respecto, diciendo que era inminente ese traslado. Lo cierto es que yo ayer estuve consultando con fuentes judiciales y también con fuentes en el Ministerio de Seguridad Nacional también se maneja mucho hermetismo respecto de esa cuestión. Intuyo que respecto al vínculo ético entre Argentina y México, pero lo cierto es que la audiencia con el juez federal argentino Julián Ercolini, que entiende en la causa la detención de este contraalmirante mexicano, recién está prevista para el 27 de agosto. Cual lo que sugieren las fuentes judiciales es que hasta entonces no se va a definir absolutamente nada. Deberemos esperar entonces hasta dentro de una semana aproximadamente para ver cómo se resuelve la situación. La justicia argentina, obviamente, entiendo que tiene el deseo de poder avanzar en la extradición pronta. Mientras tanto, Farías Laguna, que fue detenido muy cerca de la Embajada de México, que se encontraba prófugo desde octubre y que estaba viviendo en la Argentina, dándose una gran vida en Buenos Aires, permanece detenido, alojado en una cárcel de máxima seguridad en Argentina.
Ya. Gracias, querido Agustín. Te mando un abrazote.
Un abrazo grande, Gaby.
Gracias, Agustín Gullman, desde Buenos Aires mismo. Y saludo a Eduardo Guerrero, director de Lantia Intelligence. Eduardo, querido, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Gabriela. Qué gusto saludarte, como siempre.
Gracias. Pues un poco que nos recuerdes este contraalmirante Fernando Farías Laguna. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué habla de la presidenta? ¿Por qué estamos mirando hacia Buenos Aires y a ver qué va a pasar con él, Eduardo?
Bueno, mira, este Fernando Farías Laguna, junto con su hermano Roberto Manuel Farías Laguna, eran los, digamos, fundadores y directores estratégicos de una organización criminal que se dedicó varios años a exportar a México, bueno, importar de manera fraudulenta a México combustible, sobre todo de Estados Unidos, eludiendo impuestos y generando un daño fiscal al país, pues, de miles de millones de pesos, ¿no? Se trata de más de un caso, Gabriela, muy preocupante, en donde dos mandos de muy alto nivel de la Marina de México, pues, se coluden para corromper a mandos y a operadores, tanto en las aduanas como en los puertos de México, que están militarizados, y de esa manera llevar a cabo esta operación, pues, para enriquecerse, con la colaboración además de empresarios, incluso también de grupos criminales en algunos puertos, ¿no? Obviamente, pues, esta organización no es la única que se dedica a este tipo de operaciones, a las que se les llama coloquialmente huachicol fiscal, pero sí es uno de los casos más emblemáticos que más se han investigado y que ha causado más asombro, pues, por el nivel, digamos, de quienes dirigían esta célula, que además, no sobra decirlo, eran sobrinos políticos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, que fue el secretario de Marina durante el sexenio pasado, ¿no?
Ya. Pues sí, y por eso es importante detenernos y recordar quién es esta persona, que, bueno, pues ya estamos escuchando, quién sabe cuándo llegará a México. Decía la presidenta que entre ayer, hoy y mañana. Desde Argentina nos dicen, pues no, esto no pinta para ser tan rápido, pero traerlo a México significa ¿qué, Eduardo?
Bueno, hay obviamente una disputa legal. Los abogados de Fernando Farías Laguna han estado comentando, para proteger a su cliente, pues, que esta organización incluso contaba con la colaboración de Andrés Manuel López
Beltrán.
Beltrán, exactamente, el hijo del expresidente, porque algunos testigos protegidos han mencionado el nombre de esta persona en algunas declaraciones. Francamente, pues, lo incriminan de algo muy vago, de que simplemente daba el consentimiento, el visto bueno, para que se llevaran a cabo algunas operaciones. No hay un señalamiento detallado sobre un papel más específico, más operativo. A mí se me hace, Gabriela, que pues utilizaban el nombre de este individuo más bien como para apantallar, como para intimidar a algunos actores ahí en la trama de corrupción que realizaban. Y esto, a su vez, pues ha sido rescatado por los medios ahora que le retiraron la visa a López Beltrán, ¿no?
Pues vamos a ver cuándo llega y sobre todo pues lo que esto está significando también en la trama y como dices, incluso con las menciones al propio Andrés Manuel López Beltrán o Andy López Beltrán que hemos estado también reportando en estos últimos días. Gracias, querido Eduardo, te mando un abrazo.
Encantado, Gabriela, otro
gracias,
abrazo para ti.
Gracias, Eduardo Guerrero, director de Lantia Intelligence. Así que, así las cosas. Qué buena media hora, ¿no? La verdad. Todavía no ha comenzado la conferencia todas las mañanas. Y sí, con Bad Bunny nos vamos a ir al corte. Para recordar a los perritos, por aquí alguien me dice, Fernando Rueda, dice... Buenos días, Gaby. Qué bueno que te gusten los perros, pero son detestables cuando sus dueños no limpian su caca en los parques. Pues mira, los que son detestables son los dueños que no limpian, no los perros. Mi estimado Fer. Así que, nada, con los perros... No te metas, porque te echo a Bad Bunny.
Por todos los alonoreas, nunca me han visto en la calle ni en los buscando quea. Tratan de medir fuerza y no pueden ni en pareja. Calle sol, calle luna, estrella en la noche.
Así las cosas. Teléfonos en cabina. 55-5166-8900. Lada sin costo. 807-1814-14.
Your pound is shell. Así las cosas.
Así las cosas. Solo en W. Así las cosas.
Siete de la mañana con 41 minutos. Comenzó la conferencia de todas las mañanas de la presidenta. Nada más rápido para comentarles. Se va a hablar de algunas inversiones que tendremos, que se tendrán aquí en el país en los próximos meses. Y bueno, pues obviamente esto será importante. Y también lo que dijo por ahí es que Roberto Velasco, el canciller, estará hablando de los juicios en Estados Unidos por los casos de los mexicanos que han fallecido allá por los operativos de ICE. Así que de eso se va a hablar esta mañana allá en la conferencia matutina.
El financiero con Enrique Quintana.
El gobierno quiere que haya inversiones, inversión privada, nacional y extranjera.
Ven, así las cosas.
If you make enough money, it doesn't matter to you, right?
7:42, querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Muy bien, afortunadamente.
Qué bueno, querido Enrique. Oye, decía, hay varios temas hoy contigo, pero decía hoy que uno de los temas que está llamando la atención, sin lugar a dudas, más allá de nuestro país, es lo que está pasando con Meta allá en Estados Unidos. Meta, esta gran empresa que tiene pues Facebook, que tiene Instagram, WhatsApp, etcétera, con el señor Zuckerberg al frente. Pero lo que se decida finalmente, pues puede influir más allá de Meta, ¿no?
Sí, definitivamente, directamente en Meta, pero puede marcar una línea de qué políticas se adoptan respecto al acceso de redes sociales para los jóvenes. Ese es el fondo del asunto. Y se trata, a diferencia de lo que tenemos en México, que es una consulta que también va a comenzar, en este caso ya es un juicio. Esto está ocurriendo en un juzgado federal del estado de California, en la ciudad de Oakland, y se trata de un juicio en el que están involucrados 29 estados.
¡Órale!
29 estados están acusando a Meta. ¿De qué la acusan? Bueno, son básicamente tres acusaciones. La primera es que se diseñó deliberadamente tanto Instagram... de manera muy notoria a Instagram, pero también Facebook, para maximizar el tiempo y la compulsión de usar estas redes entre niños y adolescentes. Una segunda acusación es que Meta habría habido reportes internos en la empresa de los riesgos de adicción que existían por el uso de estas plataformas, y pese a ello se habría priorizado no el evitar esta adicción, sino el crecimiento y lo que se denomina el engagement. Es decir, pues qué tanto te enganchas con las redes sociales. Y una tercera es que además Meta recopiló y utilizó ilegalmente información de menores de 13 años, incumpliendo con normas federales para la protección de datos infantiles. Digamos, estos son los cargos que se están haciendo a Meta en este juicio en el estado de California, pero que no es solamente California, sino muchos otros estados en la Unión Americana. ¿Qué respondió la empresa? Porque pues no creas que dijo, ay, sí, reconozco mis culpas.
Exacto.
Realmente dicen que no. Su abogado, el señor Paul Schmidt, sostuvo que no existe ninguna evidencia concluyente de una relación de causa-efecto entre el uso de redes sociales por parte de niños y adolescentes y el deterioro de su bienestar. Es decir, que no le hace que sean adictos, esto no significa nada, digamos, para ponerlo en un lenguaje más llano. Y también Meta argumenta que esas comunicaciones internas donde había referencias a que conocían este proceso de adicción, se están sacando de contexto, que son comunicaciones hechas en un lenguaje informal adentro de la empresa y que no se está realmente operando para generar este enganche con las plataformas. Y también hay, digamos, otros recursos. Hay una sección en la ley, la sección 230, que protege a las plataformas frente a la responsabilidad por contenidos producidos por terceros. Es decir, si te enganchas tanto por el contenido que no generamos nosotros, dice Meta, sino que genera un tercero y lo pone en la plataforma, pues no es asunto nuestro. Bueno, el tema, Gaby, es que en cuanto termine el juicio, no va a ser de días, va a ser probablemente de meses, todavía lo que reste. Las interpretaciones más agresivas, las extremas de las leyes, implicarían sanciones para Meta que podrían alcanzar 1.4 billones con B. Sí. De dólares.
Impresionante.
Trillions. Sí. Que es prácticamente el valor de la empresa. Sí. Entonces, por eso es la, digamos, la múltiple atención que se está generando. Ayer las acciones de esta empresa ya bajaron 4.5% por las preocupaciones que hay respecto a lo que suceda con este juicio. Y yo agregaría, más allá de lo que pasa en términos judiciales, sí hay una preocupación por la presión creciente de autoridades, en este caso son gobiernos estatales, responsabilizando a Meta de las adicciones y las consecuencias que estas adicciones generan entre niños y adolescentes.
Sí, y además, a ver, por ejemplo, aquí en México estamos teniendo esta discusión los lunes en la conferencia mañanera, se está presentando desde hace ya varias semanas, pues han tenido expertos de diferentes partes del mundo hablando de este tema, es decir, las afectaciones que tienen las redes sociales, etcétera, sobre todo en niños, en niñas, adolescentes, es decir, hay un debate casi global, ¿no?, sobre este tema. Lo que es muy interesante en Estados Unidos, pues son estos 29 estados contra Meta, y decían, ¿no? Leía yo algunas crónicas el día de ayer, y ya lo habíamos platicado contigo en otro momento también, Enrique, pero se nos recuerda pues lo que pasó en su momento con las tabacaleras, ¿no? Con las empresas de tabacaleras, de decir, pues esto tiene afectaciones. Ahí parecía más obvio el hecho de que fumes, y pues obviamente esto tiene una afectación directa en tu cuerpo, pero aquí lo que están diciendo es que las afectaciones son igual de graves para niños y niñas y adolescentes. Creo que ese debate ya se instaló ahí.
Sí, y como señalabas, no se trata solo de Meta. Si la tesis o las tesis que están presentes en el juicio contra Meta prosperan, en la lista están TikTok, YouTube.
Claro.
Es decir, empresas diferentes. Claro. YouTube es parte de Google, Snapchat, y lo que algunos llaman otro segmento de la economía de la atención.
Sí, wow.
Es decir, todos los mecanismos para engancharte en las pantallas. Sí es algo muy relevante. No es el primer juicio. Uh-huh. Ya hay precedentes de juicios en donde ha habido multas a Meta, pero las multas han sido de otro calibre, de $250 millones, que a nosotros nos parece una fortuna inmensa, pero para el valor de empresas como Meta, pues no tienen tanto problema en desembolsar ese tipo de multas, pero digamos que hoy es casi una especie de juicio madre.
Sí,
que va a definir en buena medida el tratamiento respecto a redes sociales y a las empresas que han generado estas redes sociales a través ya de muchos años.
A mí me parece un tema fundamental, de verdad. Yo creo que sí va a cambiar cómo estamos mirándonos en esta economía digital y en la economía de la atención, sobre todo. Y bueno, pues ya veremos. Creo que Zuckerberg también va a participar en algún momento de estas semanas y será, sin lugar a dudas, interesante, porque trae últimamente el señor Zuckerberg esta actitud como muy arrogante, ¿no? Muy, no sé, desde que se volvió trumpista, desde que se volvió MAGA lover, el señor Zuckerberg ha estado como mucho más, no sé, con esta actitud de, pues a ver, compruébenme que yo le estoy haciendo daño a los niños. Se va a poner bueno esto, querido Enrique. Qué bueno que nos lo pones ahí sobre la mesa. Oye, y rápidamente dos temas. No es que estén vinculados, pero sí un poco cómo se mueven las cosas. Por un lado está lo de los precios del petróleo, que me gustaría que nos contaras ahorita. Y luego específicamente lo que pasa entre México y Estados Unidos, los mercados financieros. A ver, vámonos con el precio del petróleo. Entiendo que siguen o están otra vez muy altos.
Sí, nuevamente el Brent rebasó los $90, en este momento está en 91.34, porque a pesar de que ayer presentó Donald Trump al estrecho de Hormuz ya como parte del territorio de los Estados Unidos, imagínate, sí, hasta exacto, dónde está llegando la fantasía de Trump, la realidad es que sigue sin haber tráfico marítimo por esta zona, o es absolutamente marginal. Y el no se ve para cuándo, ese es el problema principal. Negociaciones van, negociaciones vienen, pero no hay nada sólido respecto a la posibilidad de un acuerdo definitivo, un acuerdo que regularice el tránsito en esta zona. Entonces, nuevamente, los precios del petróleo están presionados. Ayer fue un día de más alzas, hoy están subiendo menos, medio punto porcentual, pero siguen hacia arriba, y esto significa que va a seguir cara la gasolina, que el norteamericano claro, promedio va a desembolsar más cuando vaya a llenar el tanque de su vehículo, y que aquí en México, lamentablemente, tendremos que subsidiar más a las gasolinas para evitar estos incrementos. Presión fiscal aquí en nuestro país.
Pues ese es uno, ¿no? El tema del petróleo. Y comentaba yo hace ratito, pues ahora sí que los elogios desde el señor Cole, el titular de la DEA, al trabajo de García Harfuch allá en Buenos Aires, en esta reunión que se está llevando a cabo allá en la capital argentina. Y pues en general, digamos, la cooperación en materia de seguridad, que es muy firme entre México y Estados Unidos, a pesar de, por ejemplo, las otras presiones, más de tipo político, que tienen que ver, por ejemplo, con el retiro de la visa, Andrés Manuel López Beltrán, etcétera. Y yo no sé los mercados financieros si han acusado recibo de algo de esto, Enrique.
Absolutamente nada.
Mira.
Son pistas completamente diferentes. Uno puede pensar, yo diría que al menos hay tres pistas. Uno, la de la retórica, de aquí para allá y de allá para acá también.
Claro, sí, claro.
Es decir, hay funcionarios que un día sí y otro también están cuestionando a México, los controlan los cárteles, los narcopolíticos, etcétera, etcétera. Luego hay otro nivel, que es el que vimos allá en la reunión de Buenos Aires, que por cierto continúa el día de hoy, donde se reconoce la cooperación entre ambos países. En la parte, digamos, no retórica, sino sustancial, de intercambio de operación, de inteligencia compartida, etcétera, etcétera. Y un tercero es el económico y financiero, donde parece que no está ocurriendo nada, o por lo menos no está ocurriendo nada vinculado con estos otros temas de orden político, porque sí hay asuntos. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, estuvo ayer en Washington, por allí lo vieron en la sede de la oficina comercial del gobierno, y seguimos en esta negociación interminable también respecto a los aranceles y respecto a el T-MEC, antes incluso de la negociación oficial, la siguiente ronda que será en septiembre. Pero en términos financieros, Gaby, el peso y las tasas están siguiendo otras lógicas que nada tienen que ver con la tensión política entre ambos países.
Pues sí. Bueno, pues es que es importante siempre tener estas múltiples dimensiones. Y hablando de eso, ¿cómo está nuestra moneda, querido Enrique?
Pues mira, el dólar perdiendo terreno fuertemente frente a todas las monedas. Uh-huh. Y el peso ganando terreno, 16.96.
¡Órale!
Otra vez regresamos abajo de 17, 16.96 en este momento. La moda es endeudarse en francos suizos, ya no yenes, ajá, sino francos suizos, y luego comprar pesos.
Wow.
Por eso es que está habiendo tal presión a la baja y tal fortaleza de nuestra moneda frente al dólar. 16.96.
Bueno, pues así las cosas. En fin, gracias, querido Enrique. Te mando un abrazote.
Igualmente para todos. Excelente miércoles.
Gracias. Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Escribe hoy la transformación silenciosa de las manufacturas mexicanas. Y abajo un tema que también ha brincado. Estados Unidos acusa de dumping a la fresa mexicana. Preocupa a economía. Fallo preliminar.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con un minuto. Nayeli Roldán, buen día.
¿Qué tal, Gaby? Buenos días.
¿Qué traes?
Ay, ya, más resultados del examen de control del UNAM.
Ajá.
Hoy es el último día ya para aplicar este examen después de la controversia de los resultados en el examen que se aplicó por primera vez en línea para el ingreso a la licenciatura de la UNAM. Y ayer el último corte que dio la UNAM es que habían participado 18,837 aspirantes en los 5 turnos en la Ciudad de México. Y bueno, falta, les decía, hoy, que serán en 3 turnos también, y ya han pasado León, Guanajuato, Oaxaca y Tijuana en la aplicación de estos exámenes de control. Y bueno, también recordar que había un universo posible de 45,463 aspirantes que podían hacer el examen. Ya tendremos hoy el corte final de cuántos realmente acudieron a presentar este examen, y será un dato relevante, Gaby, porque pues ahí nos dará un primer acercamiento a quienes se atrevieron a aplicar el examen ya de manera presencial, y ahí sí, sin posibilidad alguna de que en primer fallara el sistema, y en segunda, pues de esta posible ayuda que sí se documentó en la aplicación en línea, ¿no?
Sí, y ayer me estaban contando en corto que en el examen de aquí de la Ciudad de México, pues varios intentaron hacer sus trampitas.
Sí.
Entonces había desde quienes llegaban, por ejemplo, con los lentes estos inteligentes,
ajá,
para tomarle, pues hasta para tomarle fotos al examen, ¿eh? Y poderlo luego sacar, o cualquier otra cantidad de cosas, por ahí escondido algún AirPod o algo en la orejilla para que les soplaran cosas.
Sí.
Y que bueno, pues así fueron también detectando, infinitamente menos, fueron unos casos ya muy aislados.
Sí.
Porque pues obviamente ahí estaban vigilando, pero pues de que se intentó, parece ser que siguieron
también
intentando.
También se intentó, entonces también te habla que en esa primera ocasión pues también intentaron varias cosas desde la comodidad de su hogar. Y insisto, también es un debate que tendríamos que estar abordando permanentemente, Gaby, porque alguno de los estudiantes nos los decía también, de para algunos simplemente se trata de un trámite, de entrar a la escuela, y para otros realmente significa pues esta aspiración de estudiar la carrera que siempre han deseado, y la manera en la que se llega, por supuesto que importa.
Sí. ¿Qué nos vas a traer más adelante?
Más adelante, Gaby, me puse a revisar las cifras que dieron ayer en la conferencia de prensa del número de servicios.
¿En cuál conferencia?
En la conferencia de prensa de la presidenta.
Ajá.
El número de servicios de salud en cada uno de los sistemas, en IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar. Y bueno, hay algunos datos relevantes. La buena noticia es que algunos datos se confirman en que realmente se han alcanzado este número de atenciones, cirugías, consultas, etcétera, en sistemas como el IMSS y el ISSSTE. Pero nos detuvimos especialmente en IMSS Bienestar, esto que era el seguro popular, y ahí digamos que las cifras pues no son, parecerían que no son tan alegres si los comparamos con años anteriores, Gaby.
Pues sí, vamos a hablar de ello un poquito más adelante con nuestra querida Nayeli Roldán. Y nada más rápido, antes de irnos al corte, me escribe por acá MVK, sé que es mamá, no sé cómo se llama, pero me escribe por acá por WhatsApp. Respecto a lo que platicábamos hace rato con Enrique Quintana de lo que está pasando con Meta, uh-huh, y sobre todo las acusaciones hacia Meta, pues de que el algoritmo es profundamente adictivo y, uh-huh, que esto tiene afectaciones para niños, para niñas y adolescentes. Y me decía aquí, creo que la responsabilidad es compartida. ¿En dónde queda la educación y la atención de los padres de familia? Dice, desgraciadamente el celular, tabletas se han convertido en la nana, la maestra, la mamá, el doctor. Cada uno de nosotros debe asumir su responsabilidad. Y sí, tienes toda la razón, pero no necesariamente. Tienes toda la razón. A mí me parece que la decisión de darle un teléfono celular o una tablet a un niño o a una niña, pues obviamente tiene que ser una decisión muy pensada. Uh-huh. Te estoy en un chat por ahí de gente, de mujeres sobre todo, que tienen hijos, hijas, hijes en sus, digamos, adolescencia sobre todo, y el otro día traían ahí un debate muy amplio de cómo hacer, qué limitar, cómo limitar, cuando más tú lo limitas, pero el resto de los compañeritos no, en fin, que no es una solución tan fácil. Pero bueno, una cosa es lo que pueden hacer los padres, los tutores, las escuelas, pero me parece que quitarle el peso de la responsabilidad a las empresas es muy peligroso, porque queda muy claro en este juicio que tanto Meta, es decir, Instagram, Facebook, como las otras que están ahí, TikTok y demás, hay un diseño del algoritmo para hacerlo adictivo. Y nos acordábamos justamente de lo que pasaba con el cigarro, porque no era, uh-huh, solamente que fumaras tabaco, sino que en todos estos juicios, por ahí en los años 80, ¿no? Si mal no recuerdo que fue los años 80, todos estos juicios en contra de las tabacaleras, pues se descubrió que no solamente era tabaco, sino que había una cantidad de sustancias químicas que volvían particularmente adictivo el fumar. No era solamente el tabaco como tal. Entonces me parece que quitarle la responsabilidad a las empresas es muy peligroso, porque sí hay un diseño del algoritmo para que te vuelvas adicto, para que no lo puedas soltar, y que esto tiene afectaciones brutales en la salud mental. Y no es tan fácil como decir no le den teléfono a los niños. Porque muchas veces, aunque no tengan teléfono, de pronto tienen redes sociales y están expuestos a esto. Es todo un tema, la verdad.
Absolutamente, Gaby. Y la verdad es que ahí sí siempre tenemos que pensar en que se trata de sistemas. O sea, los casos no son aislados. No es un niño solamente siendo adicto, no es solamente una familia dándole el teléfono o a la tableta, sino más bien se trata de la estrategia de grandes empresas por conseguir usuarios, y hacen todo lo posible por hacerlo y por retenerlos. Y justamente ahí es donde entra el tema de la adicción. O sea, TikTok con este scrolleo permanente es un ciclo sin fin pensado para que los usuarios no se vayan de esa plataforma.
Sí, me escribe por acá Ivonne Porras, dice, hola maestro, una amiga de mi hija de 9 años tiene teléfono y agregó mi cel al WhatsApp, y ha sido súper estresante para mi hija querer estar pegada a ver si le habla su amiga. ¿Sí? Así es. Bueno, gracias Nayeli. Vámonos al corte.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Él escribe esta carta, es su opinión, es su punto de vista. Este tema de las visas pues tiene una motivación más política.
Sigue habiendo baches, pero hay que hablar con los alcaldes para que bacheen.
¿Hubo negociaciones entre usted y alguno de los hijos del presidente?
Por supuesto que no, es totalmente absurdo.
Veo una animadversión insana, voy a retirarlo y espero sus observaciones.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Al aire por W Radio.
dance and it looks like this. I like to dance and it looks like this. I like to pop and lock.
8 de la mañana con 13 minutos, tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana. Hoy que es miércoles 19 de agosto del 2026. Muchas reacciones a lo que hemos platicado, sobre todo del caso de Meta y de las redes sociales y de los algoritmos. Mucha gente me está acercando aquí casos, incluso quienes son maestros, casos de personas que, jóvenes, adolescentes sobre todo y niños, pues que terminan enganchados. Y de verdad, o sea, yo entiendo perfecto cuando decimos es que la responsabilidad de los padres y de las madres queda clarísimo, pero no es tan fácil cuando estamos hablando de situaciones como estas. Así que de verdad, gracias a la gente que nos está escribiendo y bueno, estaremos siguiendo por supuesto este juicio en contra de Meta y sobre todo también los argumentos. Yo les recomiendo a que también lo entren a ver, por ahí hay buenos reportes muy detallados de lo que se está debatiendo por allá en la corte, en las cortes en Estados Unidos sobre este asunto. Así que gracias, ya saben, estamos a golpe de un WhatsAppazo 55 25 690 941. Y gracias a quienes también nos están acercando información desde Michoacán. Vamos, estamos ya tratando de corroborar con nuestra corresponsal lo que está pasando por allá en Michoacán. Nos hablan que hay algunos bloqueos y ya estamos ahorita justamente verificando lo que está sucediendo por allá en este estado, en Michoacán. Así que así las cosas, me voy contigo, Víctor Sandoval, a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, buenos días.
Gracias, Gaby. Para quien utiliza en este momento la autopista México-Pachuca, esto en dirección hacia la Ciudad de México, esto en el todavía el municipio de Tecámac, que esta mañana volcó un autobús que venía hacia la zona de Indios Verdes. Ese vehículo ocupa 3 de los 4 carriles de esta autopista y está muy afectada la circulación. Fallece uno de los pasajeros, por lo menos 15 más resultan lesionados y algunos fueron trasladados a diferentes hospitales en el Estado de México, pero todavía cumpliría, se espera el Ministerio Público en esta parte del Estado de México. Aquí la alternativa puede ser utilizar el circuito mexiquense para llegar a la capital del país o bien la carretera libre México-Pachuca por este percance que ocurre en esta parte que limita el Estado de México y el Estado de Hidalgo. Lo hace a través ya de lo que es la Avenida de los Insurgentes, muy cargado ya para que va procedente de Montevideo y en dirección hacia la zona de La Raza. No hay percances, únicamente carga vehicular. En lo que es la zona de Río Churubusco, lenta la vialidad desde la zona de División del Norte hasta Río Mixcoac, en este caso Zapata, Municipio Libre, una alternativa. Y un percance más que se está reportando de última hora es el que está en Zaragoza, a la altura de Telecomunicaciones, con dirección hacia el aeropuerto. El reporte, Gaby.
Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Vuelvo contigo en un ratito más. Voy más a platicar con Víctor en unos minutos más de algo que sucedió por acá en el Valle de México y que me parece merecería una reflexión más profunda de lo que pasa con la justicia en nuestro país. Pero como les decía, desde hace un ratito, Roberto, entre otros, me han acercado aquí a través de WhatsApp lo que está pasando en Michoacán. Parece ser que por ahí hay bloqueos y saludo en la línea a nuestra corresponsal, a Yasmín Ferreira, corresponsal en Michoacán. Yasmín, muy buenos días. ¿Qué está sucediendo por allá? Adelante.
Gaby, buenos días, ¿cómo estás? Te saludo con gusto a ti y al auditorio. Y efectivamente hará cuestión de una hora, hora y media que iniciaron estos bloqueos carreteros, narcobloqueos y quema de vehículos en la región de Zamora. Hasta ahora no se reportan personas heridas. Los reportes policíacos, Gaby, indican que esta mañana por ahí de las 6:30, 7:00, pues sujetos armados despojaron a conductores de vehículos de carga, primero a vehículos de carga, para posteriormente atravesarlos e incendiarlos sobre distintas vialidades. Los puntos carreteros donde se reportan los bloqueos es en la carretera Zamora-La Piedad. Luego en varias comunidades, en varias carreteras más pequeñas, en el municipio de Cuandureo. Le siguieron estos delincuentes de manera simultánea los bloqueos en la carretera Pátzcuaro-Quiroga. Se informó también en la autopista de Occidente a la altura del municipio de Churincio y ahí también hay vehículos incendiados. En el municipio de Puré, pero la carretera La Piedad-Yurécuaro, también Tangancícuaro, Carapan-Zacapu. Todas estas carreteras, Gaby Auditorio, pertenecen pues a esta región Zamora, esta región Bajío Occidente. También se reportaron afectaciones en la carretera Morelia-Jiquilpan, Han sido vehículos principalmente de carga, transporte, también vehículos comerciales, de producción comercial, más en aquella zona que altamente productiva, y han sido vehículos también particulares incendiados, han bajado a sus pasajeros, a sus dueños, no se reportan heridas, personas heridas, no se sabe hasta ahora pues las causas que originaron esta violenta reacción, no conocemos de alguna detención de algún criminal o de algún líder de grupos. Pero bueno, pues los operativos ya de seguridad están en marcha en esta región para liberar, por un lado, bueno, pues las vialidades, pero principalmente pues ir a corroborar a estas personas que fueron despojadas. Es más o menos el panorama, aunque el reporte policiaco, Gaby, puede incrementarse en cuanto a vehículos incendiados y a bloqueos carreteros. Yo me mantengo, por supuesto, pendiente y les voy informando de cómo se está desarrollando la situación y qué carreteras están tomadas para que tomen sus previsiones. Pero por lo pronto, sí, de México, si va a Guadalajara, tome por favor toda la precaución, porque ese tramo a partir de Cuandureo está pues con estos narcobloqueos. Sí, para que tomen precauciones.
Gracias, Yasmín Ferreira, nuestra corresponsal. Cualquier cosa nos volvemos, por supuesto, a enlazar contigo. Y sí, son al menos estos 7 narcobloqueos que se registran en diversos puntos de Michoacán. Y bueno, sobre todo tomar precauciones si van a utilizar algunas de estas autopistas o carreteras, lo que ya nos decían ahorita. Y pues vamos a ver qué está sucediendo. Ya se informa de efectivos del Ejército, la Guardia Nacional y Guardia Civil que se movilizan a los puntos señalados. También un helicóptero artillado de la Fuerza Aérea Mexicana salió del Aeropuerto Internacional Ignacio López Rayón de Uruapan para reforzar por aire los operativos en las zonas de conflicto. Y también dice por acá, se registró el incendio y quema en la carretera Morelia-Quiroga. En fin, esto está pasando por allá ahorita en Michoacán. Es información literal de ultimísimo minuto. Y les agradezco a nuestros radioescuchas del estado de Michoacán que desde hace rato me están diciendo, Gaby, está pasando algo por acá, está pasando algo por acá. Por eso es tan importante que nos acerquen la información a través de las redes que quieran o a través también de la llamada telefónica, para que también nosotros podamos tener el pulso inmediato de lo que pasa en el país. Así que ya lo saben, aquí estamos atentos y más atentos estaremos de lo que pasa por allá en Michoacán. Y esto es parte de lo que ya hemos tenido esta mañanita.
Bueno, se espera que en los próximos días se lleve adelante la audiencia judicial en la que se podría definir su extradición. Yo he visto, por supuesto, las declaraciones recientes de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, hablando al respecto, diciendo que era inminente ese traslado. Lo cierto es que yo ayer estuve consultando con fuentes judiciales y también con fuentes en el Ministerio de Seguridad Nacional.
Se trata de más de un caso, Gabriela, muy preocupante, en donde dos mandos de muy alto nivel de la Marina de México pues se coluden para corromper a mandos y a operadores tanto en las aduanas como en los puertos de México, que están militarizados, y de esa manera llevar a cabo esta operación pues para enriquecerse, con la colaboración además de empresarios, incluso también de grupos criminales en algunos puertos, ¿no? Obviamente, pues esta organización no es la única que se dedica a este tipo de operaciones, a las que se les llama coloquialmente huachicol fiscal.
Ayer las acciones de esta empresa ya bajaron 4.5%. Por las preocupaciones que hay respecto a lo que suceda con este juicio. Y yo agregaría, más allá de lo que pasa en términos judiciales, sí hay una preocupación por la presión creciente de autoridades, en este caso son gobiernos estatales, responsabilizando a Meta de las adicciones y las consecuencias que estas adicciones generan entre niños y adolescentes.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 21 minutos y esto es parte de lo que hemos tenido ya en la mañana, por si apenas están poniendo la radio. Hoy nos fuimos a Argentina, escuchamos la voz de Agustín Gullman, director del informativo de radio AM750 desde Buenos Aires. Hablamos de dos temas, de la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, al que convoca normalmente la DEA, que se está llevando a cabo allá en Buenos Aires, en donde está presente Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad de México, y ya comentábamos hoy también los elogios que recibió por parte de el titular de la DEA, el señor Cole, pero también de lo que se espera que pueda suceder en cualquier momento, que es la extradición o el envío del contraalmirante Fernando Farías Laguna, vinculado al huachicol fiscal, que fue detenido allá en Argentina y que debería ser trasladado en algún momento dado a nuestro país. La otra voz era la de Eduardo Guerrero, con quien hablábamos esta mañana también, director de Lantia Intelligence. Nos explicó precisamente quién es Fernando Farías Laguna y por qué es importante esta persona en todo el entramado de huachicol fiscal que se ha estado destapando en los últimos meses. Y Enrique Quintana, como ya escuchaban, nos habló acerca de Meta, las demandas que enfrenta en Estados Unidos y todo lo que está sucediendo en torno a ello. Y sí, hace ratito les decíamos lo que pasa en Michoacán. Estamos muy atentos también a ver si esto no salpica al estado de Guanajuato. Les vamos a traer toda la información en unos minutitos más de estos bloqueos precisamente allá en Michoacán. Parece ser que la zona más delicada es la zona Zamora, Bajío, Occidente, y en cualquier momento estaremos, por supuesto, actualizando la información y sobre todo para saber a raíz de qué se están dando estos bloqueos. En fin, Víctor Sandoval, te retomo con una nota que pues había pasado un poco ayer, no la pudimos comentar en estos días, pero un caso aquí en el Valle de México que pudiera parecer un accidente, pero yo creo que va más allá de un accidente. Víctor, a ver, cuéntanos, ¿qué fue lo que sucedió?
Gracias, Gaby. Sí, esto ocurrió en la mañana del pasado viernes en la zona del Parque Interlomas, ubicado en Huixquiluca, en Estado de México. Ahí pues la circulación estaba normal en esta zona de gran plusvalía en esa parte del Estado de México, y bueno, exactamente pasaban varios vehículos frente a este parque comercial de Interlomas, y cayó una estructura metálica que estaba parte de lo que son los anuncios y la publicidad de esta plaza comercial. Cayó sobre una camioneta Honda. Ahí pues lamentablemente fallece de manera instantánea una mujer, María del Carmen Piña Arce, de 53 años de edad. Ella era terapeuta y operaba, trabajaba realmente cercano a este lugar. Sin embargo, había una revolvedora de cemento que estaba, pues lo que es la olla, el contenedor, pues girando, estaba estacionada afuera de esta plaza comercial, lo que no se ha dado a conocer si era parte de las obras de remodelación de este punto. Lo cierto es que en el video que da a conocer el gobierno del Estado de México, pues no se ve que esta revolvedora le pegue alguna base, alguna estructura, alguna pared. Cae esta estructura sobre este vehículo y Carlos N., el operador de esta revolvedora, pues los están, ya lo vinculan a proceso por el delito de homicidio culposo. No se sabe nada de la empresa que se encarga de la seguridad, ni del gerente de la plaza comercial. No había letreros de protección civil, no había cinta de que se estaba haciendo trabajos de remodelación, y pues simplemente como el único vehículo pesado que estaba en cercano a este lugar, pues le están prácticamente responsabilizando. Fue vinculado a proceso tras pagar una fianza, la empresa de la revolvedora, de 250,000 pesos para que pueda llevar el proceso en libertad, pero lo cierto es que no hay ninguna responsabilidad en este momento para esta plaza comercial de Interlomas. El reporte de hoy.
Sí, y rápidamente nada más, Víctor, yo veía los videos que seguramente pues vieron muchas personas porque circuló ampliamente también a través de redes sociales, y lo que tú dices, es decir, hay ahí, pues, no sé si están obviamente en obra o lo que sea, pero los coches siguen circulando. Cuando cae esta estructura encima de la camioneta en donde va precisamente esta mujer Carmen Piña, que es la que fallece, pues están circulando ahí todos los coches. Digo, tuvo ella la muy muy mala suerte que le cayó ahí a ella, pero pudo haberle caído a cuantos más. Es decir, sí, dejaban circular a todo mundo, ¿no?
Incluso había personas abajo, prácticamente sí, salvaron la vida, personas debajo de donde cayó la estructura, que no les tocó prácticamente el golpe a ellos, pero puede haber matado por lo menos a 5 o 6 más que estaban en la planta baja de la banqueta de esta plaza comercial. No había ningún señalamiento de que estaba siendo colocado, soldado, o no se sabe qué sucedió. Esta estaba muy alto, esta estructura, como para que le hubiera pegado la revolvedora a la plaza comercial, tomando en cuenta que estos negocios, estas plazas comerciales, son de cristal prácticamente la estructura en la planta baja, entonces no se rompió un solo vidrio, entonces no sabemos por qué responsabilizan a ese hombre. Lo cierto es que el culpable es este señor Carlos N., y pues la empresa para la cual trabaja, pues tuvo que pagar una fianza para que lleven el proceso en libertad.
Gracias, gracias Víctor Sandoval, y le mando por cierto un abrazo a nuestro querido amigo periodista, reportero Enrique Acevedo, que la verdad es que retomó esta nota en su noticiario de la noche en el canal de las estrellas allá en Televisa, y de repente dije, sí, ¿por qué no nos detenemos en esto? Y miren, rápidamente una reflexión a este respecto. Voy a hablar también los próximos días con Brenda Hernández, amiga de Carmen Piña, la mujer que falleció precisamente en esto, una mujer dedicada a las terapias, a las adicciones. Ella fundó incluso esta clínica, el grupo terapéutico Carmen Piña, una mujer muy, muy reconocida por sus pares, y bueno, pues que falleció en esto. Y a veces, yo aquí se los he dicho en varias ocasiones, que soy una convencida de que algunos de los casos más individuales reflejan todo lo que de pronto está mal en este país. Yo sé, y ahorita nos fuimos a Michoacán y están estos narcobloqueos y están las autopistas tomadas, y entonces hay estos grandes momentos que obviamente pues jalan la atención por lo que significan. Y a veces estos momentos más pequeños, una mujer a la que le cae encima una estructura y que fallece, pues pareciera ser solamente un accidente, solamente algo que ahí sucedió. Pero estos momentos tan individuales, vuelvo a decir, son los que nos hablan de lo que está tan mal aquí en nuestro país. Recordemos, por ejemplo, hace apenas un par de días que conversábamos en estos micrófonos con la madre de Daniela, esta pequeña de 7 años de edad que está muy grave en el Centro Médico Siglo XXI y que la verdad es que está pasando por momentos todavía de mayor gravedad, y donde se ha hablado de omisiones, se ha hablado de la falta de atención. Y en ese momento, recuerdo, hablé también con la doctora del Centro Médico Siglo XXI que atiende a Daniela, y de las cosas que más nos llamó la atención era un poco este tono medio displicente de la doctora, decir, aquí todo está bien, aquí todo lo tenemos, no nos faltan medicamentos, no pasa. Pero lo cierto es que hay un caso que nos refleja lo que pasa con el sistema de salud. Y en este caso también, ya nos lo decía Víctor Sandoval, la persona detenida es el que manejaba esta revolvedora, porque aparentemente le dio un golpe a una estructura y esta estructura se vino abajo y cayó encima de este automóvil en donde iba Carmen Piña, que fallece. Y entonces el eslabón más pequeñito de la cadena es el que está detenido. ¿Dónde están los demás responsables? Los demás responsables, primero, de qué obras estaba haciendo, por qué estaban circulando los coches, por qué había personas ahí. ¿Quiénes son los demás responsables? ¿De verdad el único responsable es la persona que estaba manejando una revolvedora? ¿Esa es la persona responsable? Pareciera, de verdad, esta justicia incompleta, esta justicia que no termina de llegar, la que marca el día a día en nuestro país. Fallece una mujer, Carmen Piña, porque le cae encima algo, y el único responsable, de verdad, es el que manejaba esta revolvedora. Esta justicia que no termina de llegar, esta justicia que se queda ahí, en donde no hay más responsables. Es decir, en cualquier momento nos puede caer encima una estructura así, y el único responsable es el que estaba ahí maniobrando una revolvedora, que ni siquiera sabemos si le golpeó o no golpeó a la estructura. No es responsable quien no frenó el tráfico, quien no impidió que las personas estuvieran circulando por ahí, que no vio que hubiese las medidas de seguridad necesarias. No, es el eslabón más débil y más pequeño el que termina siendo señalado. Y los demás, con comunicados, dicen, lo lamentamos mucho, colaboraremos, y así las cosas. Ojalá un día dejemos de ser el país de solamente así las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Bueno, son las 8 de la mañana con 35 minutos y sí, me siguen enviando videos de lo que está pasando allá en Michoacán. Se está complicando muchísimo. Nos vamos a ir en unos minutos otra vez para allá con estos bloqueos que se están complicando en verdad en la parte de Michoacán y atentos, como ya les decíamos, a lo que pudiera pasar también en Jalisco y en Guanajuato. Pero bueno, saludo en la línea a Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública, experto en temas educativos. Aurelio, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, Gaby? Muy buenos días, qué gusto saludarte, como siempre, a ti y a tu auditorio, Gaby.
No, gracias, gracias, Aurelio. Ya platicaremos más a fondo, pero se va a llevar a cabo un foro que se llama Educación en México el día de mañana, y me interesa mucho saber de este foro. Tú vas a estar ahí de relator también, Aurelio. A ver, cuéntanos, ¿qué es lo que van a discutir el día de mañana?
Pero primero, mira, este es un foro que convoca el Consejo Consultivo de Movimiento Ciudadano, Pensando en México, que es un ejercicio muy interesante que hace Movimiento Ciudadano, invita a personas que no son del partido y que pues tienen, digamos, están en la academia, están en la sociedad civil, estamos quienes hemos participado en política y en el servicio público, y la idea es precisamente entablar un diálogo con expertos y con la sociedad en general de los temas más relevantes del país. Y creo que en sí, nada más este ejercicio, en los momentos que vivimos, en donde pues prácticamente no hay un diálogo, no hay un diálogo entre fuerzas políticas, y las fuerzas políticas no tienen un diálogo ni con la sociedad civil, ni con los expertos, ni siquiera se están abordando muchos de los temas torales, como es el tema de la educación. Pues creo que eso ya en sí es una nota muy importante. Y lo que vamos a hacer en este foro es, y así lo planteamos, pues abordar lo que pensamos que es la destrucción más profunda que se ha hecho durante los gobiernos de Morena, que además ha sido una destrucción silenciosa, que es la de la educación. Y este foro va a tener tres mesas. La primera mesa va a abordar la inédita caída de las coberturas educativas, es decir, las coberturas educativas son los lugares de las niñas, los niños y los jóvenes en las escuelas. En México, desde que Vasconcelos fundó la SEP en 1921 hasta el 2018, o sea, durante 100 años, todos los gobiernos de México incrementaron las coberturas. De hecho, ha sido prácticamente la única política de Estado que tuvo una vigencia de 100 años. Y desde que llegó Morena, las coberturas se han caído brutalmente. Es decir, hay un porcentaje menor de estudiantes en las escuelas. En preescolar cayó casi 8 puntos, en primaria 3 puntos, en secundaria 4 puntos, en bachillerato más de 10 puntos de caída. Entonces, estamos frente a un drama. Y va a ser muy importante el análisis, va a estar en esa mesa, por ejemplo, Silvia Schmel, que es Carlos Mancera, es decir, expertos de primer nivel. La segunda mesa va a ser sobre el enorme problema de la calidad educativa, que de por sí tenía retos y ahora ha tenido más retrocesos. Alma Maldonado, va a estar Pedro Flores Crespo, va a estar Eduardo Bakoff, va a estar Mauricio Romero, un profesor, un experto en economía de la educación del ITAM, todos ellos pues expertos de primer nivel, y van a analizar el problema de la caída en la calidad desde distintos ángulos: los materiales educativos, los ambientes en las escuelas, el problema de haber perdido la carrera docente y cómo esto afecta a la calidad educativa. Y esto va a construir un puente hacia la tercera mesa, Gaby, que es la mesa sobre el regreso del gobierno clientelar y corporativo, sindical y de Morena en el sistema educativo. Ahí vamos a tener también dos grandes expertos que han abordado este tema durante mucho tiempo, Carlos Ornelas, el doctor Romero, y además vamos a tener a dos maestros de aula, un maestro de primaria que además es historiador, que acaba de publicar un libro sobre la CENTE, porque los conoce y los ha padecido ese clientelismo y ese corporativismo, una maestra de Veracruz que es jefa de sector, que también lleva años de una lucha en contra del corporativismo en el sistema educativo. Entonces van a ser voces que normalmente no se escuchan y que valientemente van a estar en el foro. Vamos a tener también representación del sindicato porque es un foro plural y la idea es que se escuchen todas las voces. Y bueno, pues la idea es señalar estos temas, pero además poder llegar a propuestas en donde Movimiento Ciudadano quiere adoptar esas propuestas y no nada más que se quede en un foro y en una relatoría, sino pasar a la acción. El foro lo va a inaugurar Jorge Álvarez Maínez, Salomón Chertorivsky y un servidor daremos las conclusiones. La entrada es libre, todo el que quiera ir puede estar. Es de 4 de la tarde a 8 de la noche en el Centro Asturiano de Polanco. Estamos muy entusiasmados y creo que es importante para que el tema educativo regrese al debate, pero que además no solo esté en el debate, sino que regrese a la acción política, porque lleva muchos años en que ha estado fuera, particularmente de la oposición. La oposición no ha hecho genuinamente una prioridad de la educación y creo que aquí empieza un camino para revertir eso, Gaby.
Sí, y ya lo platicaremos cuando suceda, porque esto es el día de mañana por la tarde y me gustaría luego retomar una larga conversación contigo, Aurelio, que vas a hacer la relatoría, las conclusiones y que tienes esta larga experiencia además en materia educativa. Y me parece, los nombres que están ahí son personas muy reconocidas, con muchos de ellos hemos hablado también aquí en estos micrófonos cuando hablamos de temas de educación y seguramente saldrán cosas interesantes, pero también me quedo con la duda de si no es tiempo también de hacerse nuevas preguntas, es decir, aquello que se destruye, como dicen ustedes, y que además está documentado, por supuesto, lo que ha pasado con la educación en estos últimos años en nuestro país, pero si también es momento de hacerse nuevas preguntas. O sea, justo hace rato hablábamos, por ejemplo, de lo que está pasando con Meta en Estados Unidos, el impacto de las tecnologías, el tema de salud mental, otras formas de educación, la pertinencia de la educación para los tiempos que corren, en fin. No sé, y eso ya lo veremos cuando pase el foro, pero si no es también momento, Aurelio, de plantear otras preguntas.
Sin duda, muchas de esas estarán en la mesa sobre calidad educativa, porque digamos, estos nuevos retos de la educación caen al tema de la calidad, pero creo que no podemos olvidar lo básico, porque desafortunadamente no está resuelto y está empeorando. Cuando en las escuelas solamente el 1% de los niños y los jóvenes puede distinguir entre hechos y opiniones, es decir, no puede entender un texto, cuando solo el 1% puede utilizar una regla de 3 para resolver un problema, si no entendemos que tenemos que resolver y lograr esa base que después puede permitir todo lo demás, pues podemos empezar a construir castillos en el aire. Que después terminan siendo una enorme frustración. Entonces, sin duda tienen que estar incluidos esos temas, pero no podemos olvidar lo esencial de lo básico que encima está retrocediendo.
Bueno, pues a ver, ya platicaremos, Aurelio, recuérdanos, esto es mañana, nos están preguntando otra vez, esto es mañana a partir de las 4 de la tarde, ¿verdad?
Así es, a partir de las 4 hasta las 8 de la noche en el Centro Asturiano de Polanco. La entrada es libre y pues los esperamos,
si de casualidad
a todos los que estén interesados.
¿Se va a transmitir o algo o va a haber alguna memoria por si alguien no puede atender?
Sí, va a haber un streaming. Perfecto, okay. En la página de Movimiento Ciudadano. Ahorita no tengo el link exacto, pero se los hago llegar. Y si nos ayudan en también a compartirlos, se los voy a agradecer enormemente.
Bueno, pues así lo haremos y conversamos contigo una vez que termine este foro. Gracias, Aurelio.
Al contrario, mil gracias a ti, Gaby.
Un abrazo.
Y conversamos con mucho gusto. Igualmente, un fuerte
abrazo.
Gracias.
Es Aurelio Nuño Mayer, consejero de Pensando en México. Esto, sí, lo organiza Movimiento Ciudadano, pero va a ser interesante. Es a partir de mañana a las 4 de la tarde. Como ya lo decía Aurelio, lo inaugura Jorge Álvarez Maínez, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano. Pero están en estas mesas, la cobertura, está Germán Álvarez Mendiola, investigador titular del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMVESTEC. Está Silvia Schmelkes del Valle, que es investigadora de la Universidad Iberoamericana, una larguísima experiencia en la materia. Carlos Mancera Corcuera, presidente del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación. Luego hay otra mesa, La Calidad, en donde está Alma Maldonado, con quien hemos hablado mucho aquí, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMVESTAF, que también, por cierto, hablamos hace poquito con ella. Ella está en la comisión técnica que está revisando lo que pasa con el examen de admisión de la UNAM. Está Eduardo Bakhoff Escudero, presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativa. El doctor Pedro Flores Crespo, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro. Mauricio Romero, profesor asociado del Centro de Investigación Económica del ITAM. Y luego se habla del gobierno corporativo. Ahí está la profesora Anel Guadalupe Montero Díaz, jefa del sector en el nivel primaria en Veracruz. Luego el doctor Jorge Javier Romero Vadillo, profesor titular de la UAM Xochimilco. El profesor Alberto Sánchez, profesor de primaria e historiador. Y José Francisco Martínez Calderón, secretario de la sección 21 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Bueno, pues vamos a ver esto qué significa, cuáles son los principales puntos. Y hablaremos con el propio Aurelio Nuño una vez que pase este foro y podamos tener una larga conversación sobre esto. ¿Qué ha pasado con la educación? Y sobre todo, ¿cuáles tendrían que ser las nuevas preguntas que se hacen? Y en una cosa tiene razón Aurelio, ¿eh? La verdad es que casi nadie de la clase política ha hecho de la educación, pues por lo menos un tema. No he escuchado prácticamente ni al PAN ni al PRI hablar, por ejemplo, de la educación. Somos México, pues ya veremos si lo pone también sobre la mesa. Morena, pues hemos visto lo que ha pasado con la educación en todos estos años, toda esta complicación con la educación en estos últimos años, que tampoco es un tema que se ponga sobre la mesa. Y bueno, pues Movimiento Ciudadano lo pone, vamos a ver cómo, vamos a ver cómo lo ponen y seremos muy críticos con estos temas, por supuesto, pero bueno, pues qué bueno que por lo menos lo están poniendo ahí sobre la mesa. Así las cosas esta mañana, nos vamos a ir al corte y regresando vamos a ver qué está pasando allá en Michoacán y algunos otros temas. ¡Vámonos!
Así las cosas.
Ya ustedes saben que son 17 personas que han perdido la vida en estos operativos o bajo custodia de ICE. Se han presentado 20 denuncias que ya también ustedes conocen. 8 fueron presentadas ante fiscalías estatales, 12 se presentaron ante fiscalías de distrito. Ustedes saben que en ocho estados ocurrieron estos fallecimientos. Se trata de Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Luisiana, Missouri y Texas. Y ahí es donde se presentan.
Así las cosas.
8 de la mañana con 53 minutos, cortaron re feo a Roberto Velasco desde la conferencia mañanera. Yo creo que aquí mi querido Mike Mendoza algo trae con Roberto Velasco, el secretario de Relaciones Exteriores. Pero a ver, mi querida Nayeli Roldán, ¿de qué estaba hablando Roberto?
Sí, claro, el canciller estaba dando información, Gaby, de estas denuncias que ha interpuesto el gobierno mexicano por las muertes de mexicanos en Estados Unidos, sobre todo en detención de ICE. En los últimos meses recordaremos que la política de detención de migrantes en Estados Unidos ha sido muy severa y cruel. En algunos casos han sido asesinados 17 personas, perdón, en Estados Unidos. El gobierno mexicano ha interpuesto demandas ante el Departamento de Seguridad Nacional y en contra de quien resulte responsable. Y el canciller explicaba que los fiscales de Florida, California y Texas ya han respondido a estas denuncias. Y bueno, lo que sigue es la investigación, deslinde de responsabilidades para llegar a la conclusión y el combate de impunidad en estos casos, Gary.
Bueno, pues esto es parte de lo que está sucediendo en la mañana. Pero ayer, Nayeli, nos comentabas en la conferencia matutina, estaba el sector salud, digamos. Exacto. El secretario de salud, todos. El subsecretario Clark, el del IMSS, en fin, estaba todo el mundo por allá. Y presentaron algunos datos que tú, que eres una number cruncher profunda, que te encanta meterte a los números y a los datos, pues brincaste de inmediato. A ver, cuéntanos, ¿qué se dijo y qué investigaste?
Claro, Gaby. Bueno, la información ayer fue los números sobre servicios de salud, cirugías, consultas generales, consultas de especialidad en cada uno de los subsistemas de salud, IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar, especialmente. Y bueno, las cifras que daban eran pues bastante buenas. O sea, la presidenta ayer explicaba justo que se había llegado a las 100 millones de consultas solamente en de enero a julio de este año en tres sistemas: IMSS, IMSS Bienestar y el ISSSTE. Y lo decía de esta manera, Gaby.
Se dieron 82.9 millones de consultas generales de médicos familiares, de médicos quizá familiares generales en los centros de salud que no tienen especialidad o que sí tienen, pero que esta es consulta general. Bueno, ya llegamos a 101 millones. Eso quiere decir que en vez de irse al privado, pues están yendo al sistema público.
Ok, esto fue lo que dijo la presidenta, que en lugar de irse al privado se están yendo al sistema público.
Sí, y lo que revisamos, Gaby, es que efectivamente en las cifras del IMSS y del ISSSTE sí hay un incremento en el número de consultas generales de especialidad y de cirugías. Eso es cierto, en los números y en los informes del IMSS y del ISSSTE es correcto. Pero en el caso de IMSS Bienestar es donde siempre están los problemas, digamos, y hay que recordar de qué estamos hablando. El IMSS Bienestar, ahora nombrado así, era el Seguro Popular. Uh-huh. Y este sistema atiende a los más pobres del país, es decir, aquellos que no tienen seguridad social y que acuden a estos clínicas, centros de salud, hospitales de la Secretaría de Salud que antes estaban financiados y estaban administrados por los gobiernos estatales y que ahora entraron a este régimen de IMSS Bienestar y que se tienen que adherir prácticamente a la federación. ¿Y qué es lo que pasa allí? Alejandro Sbarch dijo que hasta lo que va de 2026 ya llevaban 29.8 millones de consultas y por supuesto uno ve ese número y dices, pues seguramente está bien, son millones de consultas. Sí, solamente que al revisar 2015 había 76 millones de consultas generales en el Seguro Popular. Si comparamos 2018 con 2025, por ejemplo, 2018 al iniciar el gobierno, al terminar el gobierno de Enrique Peña Nieto, digamos, y al terminar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la disminución es de menos 47% en el número de consultas. Esto significa menos atención. Pero justo ayer Alejandro Sbarch decía, no se puede comparar antes de 2022 con las cifras que estamos dando. Y la verdad es que la diferencia es muchísima. Estamos hablando de esto, de 47%. Según ellos, no se puede comparar porque antes se registraban todos los servicios. Así nada más se registraban. Y que no había manera de comprobar si esos servicios se daban o no se daban. Y que ahora los registros se están dando a través de la CURP. Y que sí hay manera de lograr la trazabilidad de cada persona que recibe un servicio. Por supuesto que uno puede entender esto, Gaby, pero digamos que la diferencia es tan abismal que, o sea, a ver, una hipótesis es, antes registraban de más y no lo sabían, lo detectaron, pero pues tampoco nos lo están informando, nada más están diciendo, no se puede comparar y ya, y estamos hablando de prácticamente el doble de servicios. Antes nos mentían porque esos registros, Gaby, han existido en décadas. O sea, el registro de atenciones en Seguro Popular fue de 2004 a 2020 y más o menos las cifras se parecían, iban incrementando y se parecían. Justo llega 2018, baja el número de consultas y también hay que recordar todo lo que pasó con Seguro Popular, Gaby, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y es que después de que desaparece Seguro Popular, justamente en 2020, 21 y 22, funciona el INSABI, el Instituto Nacional para el Bienestar, que en realidad lo hicieron en ese sexenio y lo desaparecieron en ese sexenio. Y justo en esos tres años, 2020, 21 y 22, no tenemos datos al respecto de número de consultas, de número de atenciones, y lo que dicen es, bueno, hubo como que esta transición, parecería un limbo en ese periodo, y lo peor del caso, Gaby, es que Seguro Popular tenía una bolsa gigante de dinero, que era un fideicomiso, y para darnos una idea, hasta 2018 el fideicomiso tenía 119 mil millones, que era lo que financiaba las atenciones, las cirugías y enfermedades catastróficas como cáncer, que son muy costosas. Había 119 millones de pesos. En 2023, había solamente 45 mil millones de pesos. Esto significó que en 4 años del periodo de Andrés Manuel López Obrador disminuyó en 62% el dinero ahorrado durante 14 años. Y lo peor del caso es que nunca supimos en qué se gastó. Simplemente se tomó el dinero del Seguro Popular, se regresó a la tesorería y en la tesorería es una gran bolsa donde ya no se sabe en qué se distribuyó. La única certeza es que no se distribuyó en los servicios de salud para los más pobres que atendía el Seguro Popular. Y ahora, pues nos dicen, ya ni siquiera se puede comparar con lo anterior y ahorita llevamos 29 millones de consultas, Gaby.
A ver, entonces, si entiendo bien lo que nos estás diciendo, es lo que dijo ayer la presidenta, es decir, uh-huh. ¿es cierto?
Sí.
O sea, ¿eso lo verificaste? Uh-huh. ¿Es cierto? Sí hay este número de...
En IMSS y en ISSSTE,
este uh-huh. número de atenciones, uh-huh. digamos, a la gente, decir, esto es cierto. Aquí el problema es que no es comparable, uh-huh. dicen ellos, que por lo tanto no podemos trazar el mismo número hacia atrás, pero en lo que tú nos estás informando es anteriormente... Había incluso uh-huh. hasta más.
79 atenciones. Millones de consultas en un solo año. 76 millones de consultas en un solo año. Ahorita llevaríamos 29 millones.
O sea, hay una caída importante, digamos, en estas consultas, pero lo que ellos dicen es que no es comparable uh-huh. porque se registraba otra cosa uh-huh. o de otra manera. Uh-huh. Hay una especie uh-huh. como de limbo ahí. ¿Y esto por qué es grave o por qué sería importante, Nayeli?
Claro, Gaby, porque estamos hablando del servicio de IMSS Bienestar, este que es sobre todo para la gente que no tiene seguridad social y que siempre han sido los más vulnerables históricamente. Y justo para ellos es que estaba pensado una estructura como Seguro Popular y que luego desapareció y que ahora es otra cosa también. Es el tercer intento en los últimos 7 años. Y esto, Gaby, significaría, más allá de los números, pueden haber controversia en el número de atenciones, pero de lo que estamos hablando es de personas que no tienen posibilidad de pagar un servicio privado, que necesitan la atención y que, pues, ¿cuántos casos hemos estado recibiendo permanentemente, Gaby, de la falta de atención? Y estos servicios de IMSS Bienestar, sobre todo, son en las comunidades, ¿no? En San Quintín, por ejemplo, era IMSS Rural, ¿no? Era estas pequeñas clínicas que están alejadas, que significan la posibilidad de salvar la vida para muchas personas. Entonces, estamos hablando de eso, Gaby, y por supuesto que cuando vemos en lo macro las cifras, se puede reconocer el avance, etcétera, pero también esto se traduce en la vida cotidiana y en los servicios de salud, en este caso para millones de personas.
Así es. Bueno, pues hay mucha gente que nos está escribiendo. Cada vez que hablamos del tema de salud, nos caen muchísimos comentarios, sobre todo de quienes son usuarios de la salud pública, y se los agradecemos mucho, por supuesto, todo lo que nos están diciendo. Y bueno, pues es esto. Lo que queremos hacer es solamente contrastar los datos que se dan a conocer, en este caso desde la mañanera, con la investigación, uh-huh. ahora sí que en el tiempo, de esos datos y sobre todo tratar de concluir a partir de ellos. Uh-huh. Gracias, Nayeli.
Muchas gracias.
Nos vamos a ir al corte, nos queda todavía mucho por delante. Vamos a hablar hasta de la luz del mundo, así que ni se me escapen, ¿eh?
La información en W. Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Él escribe esta carta, es su opinión, es su punto de vista. Este tema de las visas pues tiene una motivación más política.
Sigue habiendo baches, pero hay que hablar con los alcaldes para que bacheen.
¿Hubo negociaciones entre usted y alguno de los hijos del presidente?
Por supuesto que no, es totalmente absurdo.
Veo una animadversión insana, voy a retirarlo y espero sus observaciones.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por...
Guajira, el son te llama a bailar, a gozar. Guajira, el son te llama a bailar, a gozar.
Tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, hoy que es miércoles 19 de agosto del 2026, y mucha gente escribiéndonos después de lo que comentaba Nayeli hace un ratito. Por acá mandamos un abrazo hasta Tapachula al doctor Pepe Lozano y nos habla precisamente de los hospitales de alta especialidad, la coordinación de hospitales de alta especialidad en instituciones de salud y lo que está pasando también con el sistema IMSS-Bienestar. Muchísimas gracias, doctor. La verdad es que siempre nos acercas también los testimonios allá desde diferentes estados de la República, en este caso desde Chiapas. Muchísimas gracias. También por acá Eduardo desde San Luis Potosí, y también nos habla de los recursos, lo que estaba diciendo ahorita Nayeli sobre estos fideicomisos y a dónde se fue el dinero de salud. En fin, gracias de verdad a todos. Ya saben que en el 55-25-6909-41 nos pueden acercar pues datos, casos y sobre todo también sus opiniones respecto a lo que estamos tocando aquí en este programa. Y también a través del teléfono, por acá el teléfono fijo, me llamó Claudia Castillejos, te dice, soy vecina de la zona de Huixquilucan, de lo que hablábamos hace ratito, de este terrible caso de esta mujer que falleció después de que cayó una estructura encima en el automóvil en donde iba circulando. Dice, las obras no son del centro comercial, las obras son del gobierno municipal que está haciendo obras de repavimentación. Sí, pero todo es un caos ahí, hay que decirlo, todo es un caos. Hay un comunicado del centro comercial de este lugar que se llama Paseo Interlomas, y dice que un vehículo que realizaba obras viales ajenas a nuestra operación impactó accidentalmente una estructura que provocó el colapso. Sí, de todo esto hemos hablado y lo que decimos es que después de todo lo que pasó, falleció una persona y la única persona detenida es quien manejaba la revolvedora. Y yo creo que todos deberíamos de exigir que hubiese responsabilidades claras y sobre todo que uno pueda circular por una ciudad sin que le caiga encima una estructura. Me parece que eso es lo que deberíamos estar exigiendo todos. Así que gracias a la gente que nos ha estado escribiendo por acá, y todos están apuntando precisamente a las obras ahí en el municipio en Huixquilucan. Así las cosas, me voy contigo, Víctor Sandoval. Adelante, Víctor, buen día.
Gracias, Rami, buenos días. Y fuera que continúa todo el día afectada la circulación en la autopista México-Pirámides, esto municipio de Tecámac, dirección hacia la Ciudad de México, por esa volcadura que hemos informado de un autobús que venía hacia la hacia Indios Verdes, fallece un pasajero y por lo menos 15 más que resultan lesionados aún. Está todavía cerrada la circulación en este punto. La alternativa sigue siendo circuito mexiquense o bien la carretera libre México-Pachuca. Por otra parte, estamos pendientes ya de una manifestación que saldrá después de las 10 de la mañana del momento de la revolución hacia Gobernación y de ahí hacia el Senado de la República. Estos son por parte de magistrados y jueces en retiro que piden sobre todo liquidaciones y que fueron despedidos a través de la reforma que entró hace 2 años. El reporte, Gaby.
Gracias, gracias, Víctor Sandoval. Así las cosas esta mañana. Por acá también nos escribe por WhatsApp Alex. Dice, ¿cómo es posible que una estructura de tales dimensiones se pueda caer con un golpe? Debería estar súper reforzada. Sí, por eso digo, hay muchísimas preguntas que hacer ahí. Y volvemos a lo que siempre sucede, una injusticia por lo menos, o una justicia incompleta, o una injusticia completa, como sea que le quieran ustedes decir. Bueno, hoy desde temprano nos escribían nuestros radioescuchas y nos decían, están pasando cosas en Michoacán. Ya nos enlazábamos también con nuestra corresponsal Yasmín Ferreira y voy otra vez contigo. ¿Qué se sabe hasta el momento, Yasmín? Adelante, buenos días.
Gracias, Gaby. Nuevamente, buenos días. La jornada de violencia, pues, registrada desde muy temprana hora este miércoles acá en Michoacán obedece a varias detenciones. Se habla de la captura de un líder criminal del cártel Jalisco Nueva Generación en esta zona de Michoacán y por eso, bueno, pues la reacción de los criminales con la quema de vehículos y narcobloqueos. Hay más detenciones de otros cabecillas de grupos también delincuenciales. Aún no se informa, Gaby, sobre quiénes son, pero son generadores de violencia y al menos pues este objetivo prioritario del cártel Jalisco. Suman más de 15 bloqueos carreteros, principalmente en la zona occidente, Zamora, La Piedad, Ecuandureo. Aún no se restablece la circulación en la mayoría de estos lugares. Habría también una veintena de vehículos, tráileres y camiones incendiados. Las fuerzas de seguridad pública federales y estatales se han desplegado ya en la zona para restablecer la comunicación en estos tramos carreteros. Por lo pronto se pide pues a los automovilistas extremar las precauciones en esta región de Michoacán, principalmente la occidente, aunque también hubo algunos otros puntos cercanos ya a la capital del estado, a Morelia, que se acercaron los delincuentes ya con estos narcobloqueos y incendios de vehículos, como la zona Quiroga de Pátzcuaro, que estamos a escasos 20 minutos de Morelia, aquellos lugares. Se está restableciendo ya la comunicación, no hay personas heridas o que sepamos, que tengamos información de que haya civiles lesionados, pero por lo pronto pues sigue convulsionado Michoacán en esta parte del estado, en esta región occidente, en parte del Bajío. Es parte de la información, habremos de esperar en los próximos minutos. Gaby, ha dicho la presidenta de la República que el Gabinete de Seguridad, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana estará dando a conocer quiénes fueron detenidos, de qué grupos delincuenciales y pues que son operadores y generadores de violencia en esta zona limítrofe precisamente con el estado de Jalisco. Es parte de la información que les comparto, yo me mantengo atenta.
Gracias, Yasmín. Y sí, hace unos minutos le preguntaban a la presidenta sobre estos hechos de violencia en Michoacán y esto fue lo que contestó la presidenta hace apenas unos minutitos.
Hay un operativo de detención de un objetivo o varios objetivos relevantes y más tarde el Gabinete de Seguridad va a dar la información. Y por eso se dio esta toma de algunos lugares y está ahí pues ya Secretaría de Defensa y todos los elementos que sean necesarios para apoyar.
¿Y de qué grupo delincuencial se está?
Ya lo informaría el secretario el secretario no está en México, pero el Gabinete de Seguridad.
¿Y tiene conocimiento de en cuántos municipios se están dando estos hechos violentos?
Lo informa en un momento, pero la razón es esa. Es un operativo que desde la madrugada están desarrollando.
Bueno, esto dijo la presidenta, así que hoy en un rato más estará informando la Secretaría de Seguridad, porque sí, el secretario Omar García Harfuch está en Argentina, como les informábamos hoy desde muy temprano, pero bueno, pues hay una estructura que está operando y estarán obviamente informando un poquito más adelante. Así que así las cosas y esto es algo de lo que hemos tenido esta mañanita.
Este es un foro que convoca el Consejo Consultivo de Movimiento Ciudadano, Pensando en México, que es un ejercicio muy interesante que hace Movimiento Ciudadano, invita a personas que no son del partido y que pues tienen, están en la academia, están en la sociedad civil, estamos quienes hemos participado en política y en el servicio público, y la idea es precisamente entablar un diálogo con expertos y con la sociedad en general de los temas más relevantes del país. Y creo que en sí, nada más este ejercicio, en los momentos que vivimos, en donde pues prácticamente no hay un diálogo entre fuerzas políticas y las fuerzas políticas no tienen un diálogo ni con la sociedad civil, ni con los expertos.
Bueno, se espera que en los próximos días se lleve adelante la audiencia judicial en la que se podría definir su extradición. Yo he visto, por supuesto, las declaraciones recientes de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, hablando al respecto, diciendo que era inminente ese traslado. Lo cierto es que yo ayer estuve consultando con fuentes judiciales y también con fuentes en el Ministerio de Seguridad Nacional.
Se trata de más de un caso, Gabriela, muy preocupante, en donde dos mandos de muy alto nivel de la Marina de México pues se coluden para corromper a mandos y a operadores tanto en las aduanas como en los puertos de México, que están militarizados, y de esa manera llevar a cabo esta operación pues para enriquecerse, con la colaboración además de empresarios, incluso también de grupos criminales en algunos puertos, ¿no? Obviamente, pues esta organización no es la única que se dedica a este tipo de operaciones, a las que se les llama coloquialmente huachicol fiscal.
Ayer las acciones de esta empresa ya bajaron 4.5%. por las preocupaciones que hay respecto a lo que suceda con este juicio. Y yo agregaría, más allá de lo que pase en términos judiciales, sí hay una preocupación por la presión creciente de autoridades, en este caso son gobiernos estatales, responsabilizando a Meta de las adicciones y las consecuencias que estas adicciones generan entre niños y adolescentes.
Así las cosas.
Bueno, 9 de la mañana con 19 minutos y un poco lo que hemos conversado esta mañana, por si apenas están poniendo la radio y para que sepan las voces que ya tuvimos. Hace rato conversábamos con Aurelio Nuño, ex secretario de Educación Pública, experto en materia educativa, y nos hablaba de este foro que se va a llevar a cabo el día de mañana, el que está convocando sobre todo Movimiento Ciudadano, este foro Educación en México, un daño de larga duración y agenda de reconstrucción. Y bueno, pues ahí tienen varios temas, parten de la premisa de que esta cuarta transformación ha destruido la educación en nuestro país y que, bueno, pues tienen a invitados de diferentes lugares que no son de Movimiento Ciudadano, sino son expertos en materia educativa, que estarán hablando sobre cobertura, calidad, gobierno corporativo. Yo le preguntaba a Aurelio Nuño si no tendrían que empezar a poner también nuevas preguntas sobre la mesa, y decía, pues primero hay que reconstruir lo que se destruyó. En fin, veremos qué sucede y ojalá, ojalá, ojalá todos los partidos políticos pongan el tema educativo en la mesa, porque urge hablar de lo que pasa en este sector. Y sí, hoy en la mañana conversábamos con Agustín Gullman, director del informativo de Radio AM750, ya en Buenos Aires, en Argentina, por dos razones. Uno, lo que está sucediendo en esta cumbre a la que asistió el propio Omar García Harfuch, la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, que se celebra ya en Buenos Aires y a la que convoca la DEA. Esta es la edición número 40 de esta conferencia, y en donde están representados más de 400 expertos, funcionarios, etcétera, en seguridad de más de 100 países. Es realmente una cumbre muy importante. Omar García Harfuch está de parte de México, por eso decía la presidenta que él no está aquí en nuestro país. Y bueno, pues ahí se habló de varios asuntos. Uno, pues las porras que le echaba el titular de la DEA el día de ayer a Omar García Harfuch, diciendo que hay colaboración importantísima entre ambos países. Y luego, que es este otro audio, es el caso del contraalmirante Fernando Farías Laguna, vinculado a esta red de huachicol fiscal gigantesca que se ha destapado en los últimos meses y que implica, él en concreto y su hermano, implica estos sobrinos políticos de quien fuera el secretario de Marina del gobierno de López Obrador, este contraalmirante que está detenido en Argentina y que se ha especulado muchísimo de en qué momento va a venir a México o no, será trasladado a México o no. Decía la presidenta que podría suceder en estos días. Hoy en la mañana nos decían, bueno, pero es que faltan todavía audiencias allá en Argentina. Y bueno, pues este caso, que sin lugar a dudas está también en la agenda informativa. Escuchábamos a Eduardo Guerrero, experto en seguridad, que nos explicaba quién es este hombre, Fernando Farías Laguna, y por qué es importante en tal caso que llegue a nuestro país, que sea trasladado a México. Todo esto, por supuesto, lo encuentran ya en nuestras plataformas digitales. Y también a Enrique Quintana, si ustedes no escuchan el programa de 7 a 8 de la mañana porque se levantan un poquito más tarde, se pierden al gran Enrique Quintana, que está todos los días con nosotros por ahí de las 7:50 de la mañana, el director general editorial del diario El Financiero. Y hoy hablamos de varias cosas, una de ellas hablamos de este caso contra Meta, esta denuncia contra Meta, la empresa tototota que tiene a Facebook, que tiene a Instagram, que tiene a WhatsApp, y este juicio federal que está enfrentando a allá en Estados Unidos por acusaciones de haber diseñado estas plataformas con funciones capaces de generar comportamientos adictivos entre niños y adolescentes. Es muy interesante, la verdad, lo que está sucediendo por allá. Y bueno, pues hoy lo estuvimos conversando y ha sido parte de la información esta mañana. Muchísimos temas que están, por supuesto, en la agenda informativa. Y bueno, pues ahora sí que diría el clásico, así las cosas. Y ustedes lo saben, hemos estado recorriendo un poco lo que sucede en algunos estados de la República con pues quienes están levantando la mano porque quieren ser candidatos en algún momento para ya sea gobernadores o presidencias municipales o lo que ustedes quieran. Nos hemos ido a Baja California, nos hemos ido a Baja California Sur, a Nuevo León, en fin, a varias, a Guerrero. Hoy no es momento, por supuesto, de hablar de propuestas, ni mucho menos, pero sí es interesante cuando empieza uno a ver jaloneos. ¿Quiénes dicen qué? ¿Por qué? ¿Quiénes acusan guerra sucia o no? Y fue muy interesante en el caso que vamos a hablar ahorita, que es lo que está pasando en una asamblea informativa que se llevó a cabo ya hace varios meses allá en León, en Guanajuato. Hay un pleito por la alcaldía de León y hay personas ahí implicadas, sobre todo de Morena, que levantaron la mano y dijeron, pues yo quiero participar. Uno de ellos es el senador Emanuel Reyes, que dijo que quiere pues competir por la alcaldía de León. Y bueno, pues por ahí empezaron que si cumplía con los requisitos, que si no cumplía con los requisitos. Y Ricardo Sheffield, que ustedes lo conocen, Ricardo Sheffield, que entre otras cosas fue titular de la Profeco y muchas otras cosas más, que quiere ser además, él quiere gobernar sobre todo Querétaro, en fin, por aquí se empiezan como a mezclar las cosas, pues de repente le dice al señor Emanuel Reyes, al senador, le dice, pues usted está siendo financiado, que si por la Iglesia de la Luz del Mundo, etcétera. En fin, se han dicho un poquito de todo y entiendo, senador, y me da muchísimo gusto saludarte en la línea, que incluso estás considerando pues hasta demandar al señor Sheffield en uno más de los pleitos que estamos viendo de cara a las elecciones del próximo año. Así que te saludo en la línea, senador Emanuel Reyes. ¿Cómo estás, senador? Buenos días.
¿Qué tal, Gaby? Muy buenos días. Saludo con mucho aprecio y con profundo afecto a todo tu auditorio. Aquí estoy a la orden. Muchas gracias por la invitación.
Gracias. Pues a ver, ¿qué está pasando, senador? Ahora sí que nos llama la atención. Volteamos a ver por ahí y dijimos, ¿y ahora por qué se andan peleando?
Mira, más o menos hace un mes, pues yo levanté la mano, ¿no?, para participar en el municipio más importante de Guanajuato, que es León. Es la joya de la corona del Partido Acción Nacional y también de Movimiento Ciudadano. Uh-huh. La realidad es que yo nunca he sido candidato a presidente municipal. He tenido una trayectoria sostenida. Desde los 13 años inicié mi carrera en política. Ya fui dos veces diputado federal, fui regidor, fui dirigente de partido, consejero estatal, consejero nacional. Y bueno, hoy soy senador de la República. Mis aspiraciones me parecen legítimas. Hay un señalamiento por parte del senador hace 8 días, justamente en la edición 95 de Zapica, el Salón de la Piel y el Calzado, en León, Guanajuato. Uh-huh. Pues hizo una manifestación en mi contra, ¿no? Dijo que de cuál me había fumado, que yo estaba fuera de lugar, que yo solamente quería hacer un desmadre y que además yo no cumplía con los requisitos establecidos para poder gobernar el municipio de León, porque él asegura que para poder gobernar un municipio en el estado de Guanajuato se requieren al menos 5 años de residencia, lo cual pues yo lo desmiento categóricamente. Primero, pues decir que yo soy una persona sobria, una persona sana, soy deportista, que de ninguna manera consumo ningún tipo de droga, ni fumo, ni tomo. Segundo, pues creo que es importante señalar que la Constitución del Estado de Guanajuato dice que al menos debo de cumplir con 2 años de residencia efectiva, lo cual para el día de la elección del 2027, pues ya casi cumpliré 3 años de residencia. Mi domicilio está en Los López, en el municipio de León, entonces pues cumplo con todos y cada uno de los requisitos. Aquí el tema tiene que ver pues que he venido trabajando en el territorio, he recorrido cada uno de los 4 distritos federales, cada uno de los 6 distritos locales, he tenido cada día más presencia y pues evidentemente Ricardo Sheffield, que además ya gobernó este municipio en su calidad de alcalde del PAN hace ya algunos años y que además compitió por segunda vez en el 2021 y le fue muy mal, pues perdió 3-1 frente a Alejandra Gutiérrez, quien hoy gobierna la ciudad, pues evidentemente sigue teniendo un interés en esta ciudad. Y bueno, pues está muy enojado, ¿no? Está muy molesto. ha hecho señalamientos fuera de lugar, acusaciones muy graves. Yo he dicho de manera clara que voy a denunciar, ya tengo preparada la denuncia, seguramente la voy a presentar el día de hoy, el día de mañana, ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, porque al interior de nuestro movimiento no se permite ni la calumnia, ni la difamación, ni el ataque entre compañeros. Eso está claramente establecido en el propio estatuto. Y él puede ser acreedor a una sanción, a un llamado de atención, a una inhabilitación de sus derechos político-partidistas, o inclusive una expulsión, porque ya han sido reiteradas las veces que él me ha atacado en diferentes momentos públicamente.
A ver, y hay que decir que buscamos también a Ricardo Sheffield para hablar, pero nos dijo que prefería no hablar y no entrar al aire, pero hay que decir que lo buscamos también directamente pues para tener su versión, y porque lo hacemos siempre también aquí en estos micrófonos. A ver, lo que no me queda del todo claro, y no sé si a ti te queda claro, senador, pero lo que no me queda muy claro es por qué Ricardo Sheffield, que entiendo que él quiere ir sobre todo, no sé exactamente cuáles son sus propias aspiraciones, pero entiendo que, no sé si él también quiere ir por León, si él también está interesado en Guanajuato, si él está interesado en otro estado, o qué está pasando y por qué se va directamente contra ti, cuál es ahí, cómo lo lees.
Mira, este tipo de situaciones ya ha venido ocurriendo desde hace tiempo atrás. Tú dabas referencia a una asamblea que hubo allá por el 2024, él me señaló de un abucheo, me denunció ante la propia Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, no pudo comprobar sus dichos, porque además pues yo le gané, ¿no?, esta denuncia, y digamos que pues este tipo de situaciones se han venido ya suscitando en diferentes ocasiones. Yo siempre he hecho un llamado público a la unidad, a que cerremos filas en torno al proyecto, que el adversario, el enemigo, no está definitivamente al interior de nuestro movimiento, sino más bien enfrente. Y yo le he hecho un llamado a la mesura, ¿no? Bueno, él no ha aceptado, no ha querido aceptar esta propuesta. Yo le he dicho que nos pongamos a trabajar y que dejemos a un lado la grilla. La realidad es que pues yo he tenido una participación muy activa, ¿no? No solamente en el municipio de León, sino también al interior del estado. Me la paso recorriendo los 46 municipios. Evidentemente, pues él tiene también intereses en el estado de Guanajuato. Él aspiraba a ser candidato a gobernador en el 2024, y bueno, terminó siendo una compañera que hoy es delegada de programas, Alma Alcaraz, y bueno, pues creo que ahí está su resentimiento, ¿no? Y bueno, pues nosotros nos dedicamos a trabajar todos los días. Te puedo decir que soy el legislador más productivo de todo el Senado de la República, así lo dijo Leticia Robles en un análisis comparativo de las y de los 128 senadores. Soy el más productivo, el que más resultados legislativos he dado, el que más eventos genero al interior del Senado, pero también el que más hago presencia en mi estado. Entonces, bueno, pues mientras unos brillan, otros trabajan, ¿no? Y yo siempre me he dedicado a trabajar todos los días, el trabajo mata grilla.
A ver, y en esto nada más, senador, una de las cosas que te han dicho es que estarías financiado con recursos vinculados a la Iglesia de la Luz del Mundo. ¿Tú perteneces a la Luz del Mundo?
Mira, yo he estado vinculado toda mi vida a iglesias cristianas y a iglesias evangélicas. Por supuesto que tengo muy buena relación con gente de los mormones, de los pentecostés, de los evangélicos, adventistas y también de la Luz del Mundo. La Luz del Mundo tiene una fuerte presencia en el Bajío, y pues yo genero muchas actividades con las iglesias cristianas, ¿no?, para poder reconstruir tejido social, para generar actividades. También lo hago con la Iglesia Católica. El tema, pues me parece que lo que el senador Sheffield ha querido hacer ver es una situación que es inadmisible, es deslenable lo que él está asegurando, porque pues él tiene que demostrar sus dichos. Imagínate, hace unos días dijo que yo había solicitado carta de residencia en 5 municipios, entre ellos León, Irapuato, Celaya. Pues yo digo que lo demuestre, pero que además entrevisten a los secretarios de ayuntamiento de estos municipios. El senador definitivamente está fuera de lugar, y si se atrevió a difamarme, a calumniarme en este sentido, pues está dispuesto a hacer cualquier cosa. Entonces creo que también esto me da a mí la alternativa de poder acudir a otras instancias. He tomado la decisión también de mandarlo por la vía civil, por calumnia y por difamación y daño a la moral. Creo que él tendrá que responder y tendrá que probar estos dichos que ha lanzado al aire.
Y nada más para cerrar, senador, y vuelvo a decir, pues obviamente los micrófonos están abiertos también para que Sheffield diga algo si lo quiere hacer, pero nada más para cerrar, me ha llamado la atención, lo decía Ricardo Monreal hace un par de semanas, luego conversé con él aquí en estos micrófonos, el coordinador de los diputados de Morena, y decía que de las cosas que le preocupaban en este proceso electoral rumbo al 2027, pues eran las divisiones y las fracturas dentro de Morena. Y pues ya hemos tenido conversaciones, por ejemplo, con quienes aspiran a algunos cargos en Baja California Sur, en Baja California, en Nuevo León, etcétera, y pareciera que empieza a haber algo de esto, como de guerra sucia interna, de conflictos internos, y parece ser que este también es el caso. ¿No les preocupa, no les ha dicho algo la dirigencia nacional de Morena de ahora sí que apláquense porque están dividiendo al movimiento?
Todos los compañeros integrantes del movimiento saben que no puede haber calumnias, ni denostación, ni grillas, ni ningún tipo de trabajo sucio, ¿no?, al interior de nuestro movimiento, porque cualquier persona que reaccione o que realice tales pronunciamientos o actividades puede quedar fuera de toda competencia. Y recordemos que el proceso de la convocatoria para elegir a los candidatos, los que serán los coordinadores de la defensa de la transformación en el ámbito municipal, distrito local y distrito federal, pues ya está a la puerta de la esquina. Se emite la convocatoria a final de mes y me parece que todas aquellas personas que hayan incurrido en este tipo de prácticas, pues definitivamente quedan fuera de, ya no lo habían anticipado. Entonces, por eso, a pesar de que el senador pues me ha señalado, me ha denostado y me ha difamado, yo me he mantenido muy ecuánime, he sido muy prudente, pero tampoco no me voy a dejar, ¿no? Creo que eso es importante decirlo. Claro que es preocupante y me parece muy importante decir que yo creo que esto va a ser uno de los temas que vamos a revisar de manera muy particular en las plenarias que se han de desarrollar al final del mes, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores. Va a acudir la dirigencia nacional, va a acudir la presidenta Ariadna Montiel y también Citlali Hernández Mora, que es la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, así como también pues algunos integrantes del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, y me parece que hacia allá va a ser el llamado, ¿no?, a la unidad y que cerremos filas en torno a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.
Bueno, pues veremos, insisto, la verdad es que apenas arranca, ahora sí que todo en tono electoral y tendremos meses muy intensos. Gracias, senador.
Gracias, Gaby, te agradezco muchísimo, un abrazo fuerte y siempre a la disposición, abrazo para todo el auditorio.
Gracias, igualmente. Bueno, pues ahora sí que así las cosas en Morena, es que sí, ya estamos viendo varios casos, ¿no?, donde se están dando con todo, de verdad con todo. Bueno, este es el caso de Guanajuato, en manera particular León, y como ya dijimos, también buscamos al senador Sheffield, pero él dijo que pues que no quería entrarle. Entonces, pues así las cosas esta mañanita. Hola, Nayeli.
Hola de nuevo, Gaby. Ahora sí, ya entro corriendo. Ya.
No, sí, bueno, así como corriendo.
Corriendo. Así como no corriendo, en maratón.
Así como corriendo. Es que la verdad hay que decir que Nayeli, cuando empezó aquí con nosotros, pues estaba acostumbrada a la pausa de lo que es estar en una redacción de un medio diferente. Y entonces aquí le dije, ¡estamos en vivo, córrele!
Antes quería tocar la puerta.
Exacto. ¿Qué pasó?
Bueno, va terminando la conferencia, pero sí, hace unos minutitos le preguntaron nuevamente a la presidenta sobre la visa de Andy. Y bueno, la presidenta dijo ya, dije lo que tenía que decir, caso cerrado. Lo dijo de esta manera, Gaby.
Siguen pues las reacciones en torno a la visa de Andrés Manuel López Beltrán. Ayer el secretario de Gobierno de Tabasco mencionaba pues que el fondo del retiro de esa visa es porque van por el Andrés Manuel Grande, por el expresidente. ¿Usted coincide con esa visión?
Ya no voy a hablar de eso. Ya hablé, ya dije mis opiniones. He hablado como 3 veces aquí en la mañanera. Ya.
¿Tema cerrado para la presidenta?
Sí, ya di mi opinión. Voy a repetir lo mismo de ayer, de antier. Ya di mi opinión.
Ya di mi opinión. Ya, como diciendo, ya déjenme, ya. ¡Ya! ¡Déjenme!
Suéltenme el brazo. Suéltenme. Aplicó. Y bueno, Gaby, también le preguntaron sobre la UNAM y sobre el ingreso, sobre todo a la licenciatura. Y bueno, lo que dice la presidenta es que la UNAM le hace un llamado a abrir más espacios, ¿no? A que si ya hicieron un esfuerzo de austeridad, lo hagan doblemente. Y, por supuesto, se trataría de abrir espacios, pero para abrir espacios también se necesitan recursos públicos, uh-huh. que básicamente es el presupuesto, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ahorita rápidamente revisa el presupuesto. Resulta que para 2026 tienen 59 mil millones de pesos la UNAM, pero si lo comparamos con 2018, Gaby, en términos reales, es decir, comparado a precios de 2026, pues en 2018 en realidad eran 63 mil millones. O sea, tienen menos ahorita que en 2018. Y eso te habla de la capacidad de cualquier institución para maniobrar. Claro. Y bueno, pues ahora son estos estudiantes que entrarán. Y la presidenta lo que explica es también decirle a los estudiantes que si no obtienen un lugar, no necesariamente es que reprueben un examen. Y puso como ejemplo la Rosario Castellanos, que en ese caso, más bien cursan un examen un curso propedéutico. Si lo pasan, ingresan a una licenciatura. Si no lo pasan, repiten este curso. Y si no hay lugar en presencial, pueden obtener un lugar en semipresencial.
Bueno, pues eso es lo que dicen ahí. Además, creo que la UNAM abrió, incluso creo que en esta ocasión abrió más lugares, según tengo entendido, pero también, pues imagino que está limitado el cupo, ¿no?
Sí, también es una cuestión de número de estudiantes por salón, porque tienes también un número de maestros, etcétera.
Sí,
¿no?
Sé que hay algunas unidades de la UNAM en otros estados de la República donde podría haber más espacio, pero uh-huh. por lo menos aquí en la Ciudad de México lo veo muy complicado, pues porque hay un cupo limitado, es decir, en un salón caben los que caben, ahora sí que no caben más que los que caben en un salón, pero bueno, no me toca a mí defender eso, se le tocará por supuesto decirlo a la UNAM, pero bueno, pues entonces por ahí se fue el asunto.
Por ahí se fue el resto de la conferencia de prensa y bueno, hablaron también un poco de, bueno, lo que ya habíamos dicho del canciller y de las denuncias en contra de la acción de ICE que ha terminado en el fallecimiento de 17 personas, Gaby, y bueno, pues así transcurrió la mañanera.
Bueno, la única persona que conozco que puede decir, y rápidamente me metí a revisar el presupuesto de la UNAM, es Nayeli. O sea, en lo que lo dijo la presidenta, y rápidamente me metí a revisar el presupuesto de la UNAM, yo no sabría ni dónde buscar el presupuesto de la UNAM. O
sea, por fortuna todavía hay fuentes públicas, aún, y esas hay que aprovecharlas.
No, y por fortuna te tenemos a ti, digo, eso me queda clarísimo, por fortuna. Gracias, querida Nayeli, así las cosas, vámonos.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Tecnología. Con Emilio Saldaña.
Tecnología.
Tecnología.
En Así las cosas.
Artificial intelligence needs to be disarmed.
Tecnología.
No, a la mañana con 45 minutos, mi querido Emilio Saldaña, PIZU. ¿Cómo estás, Pisu? Buen día.
Mi querida Gaby, qué gusto saludarte, qué gusto saludar a nuestra audiencia y además en momentos en los que las redes sociales y todo lo digital está pasando por una convulsión muy particular. Déjame te cuento rapidísimo ya a nuestra audiencia que Meta, si están teniendo ustedes una semana complicada, no saben la que está teniendo el joven Mark Zuckerberg, porque están enfrentando, Gaby, probablemente lo escuchábamos hace ratito, ya nos adelantaba Enrique Quintana, está enfrentando el que sea el juicio probablemente más importante hasta ahora por los efectos de las redes sociales que tiene, particularmente en niños y adolescentes. Varias cosas importantes, Gaby. La primera, este juicio está armado de tal forma que son 4 estados... California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey, los que están representando esta demanda. Sin embargo, atrás de estos 4 estados hay 29 estados que están formados con exactamente demandas similares y que están sumando cerca de 3,000 demandas prácticamente igualitas. Y recordemos lo siguiente, Meta perdió una demanda por la misma razón hace unos meses. Y esta demanda se trató de un solo caso, porque lo que estaban buscando, en lugar de hacer una demanda colectiva, lo que buscaron fue hacer una demanda en la que pudieran tener un juicio de referencia, y a partir de ese juicio de referencia, formar todas las demás. Esto le está complicando a Meta las cosas, porque a esto habría que sumarle que en la Unión Europea tienen un juicio similar, en Canadá, en el Reino Unido, en Australia, están enfrentando similares medidas y revisiones. ¿Qué es lo que están revisando y por qué es relevante todo esto, Gaby? Porque por primera vez se trata de casos en los que el daño de las redes sociales no se está atribuyendo a los contenidos que uno ve en línea. Típicamente, hasta antes de estos casos, lo que las redes y las plataformas de redes sociales decían es: entiendo que estén provocando a ciertas personas malestares de distintos tipos, pero tiene que ver con los contenidos que consumen, tiene que ver con los contenidos que publican y con las interacciones que tienen en las plataformas. Yo puedo cuidar un poco el entorno de mis plataformas, pero tampoco puedo ir de la mano de cada usuario para garantizar que estén 100% protegidos. Estos casos que están enfrentando en este momento parten de otra suposición, parten de qué tan dañina es la plataforma originalmente diseñada que no le permite a los usuarios desconectarse fácilmente. Y cuando a los niños los pongo en este entorno o en este escenario, el daño que están acusando tiene que ver no solo con esto, sino con otra cosa importantísima. Gaby, con esto cierro esta parte. ¿Qué tanto tú sabías ya, Meta, y hablamos particularmente de Instagram, de Facebook, qué tanto sabías tú que los menores de edad se enganchaban el triple de intensos que los adultos y no hiciste nada en realidad para corregirlo? Y ya sabes, estamos ahorita en la parte del caso, Gaby, en el que alguien dice, y no solo eso, señor juez, ¿no? No solo sí sabían, de hecho, picaban botoncitos, digamos, que lo que hacían era fomentar entre los jóvenes mayor uso de cosas, por ejemplo, como el scroll infinito en nuestros teléfonos, el que se aparezca siempre un contenido nuevo, combinado con que cuando ese contenido trae un video, el video empieza a tocar solito. Si a eso le combinamos, Gaby, que yo vea que Gaby le acaba de dar like a mi publicación y la acaba de comentar y la acaba de recompartir, la combinación de estos cinco elementos que acabo de comentar son la causa ahorita que están diciendo esa combinación es adictiva. Pero eso ustedes ya lo sabían y no han tomado ningún tipo de medida, particularmente con menores de edad, que los protegiera de eso. Estamos prácticamente, Gaby, parados en la frontera del famoso Surgeon General Warning, o este aviso de salud, ¿sí?, en el caso de Estados Unidos, en el que te van a decir cuando abras tu Twitter, pues el consumo de este producto, el abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud. En el caso de adultos y en el caso de menores, ni siquiera deberían de ver esas funciones. Pero si se fijan, Gaby, scroll infinito, videos que tocan en automático, son funciones que hoy tienen prácticamente todas las plataformas de redes sociales, por lo que de perder el juicio Meta, pues el impacto no necesariamente está claro, no estaría solamente contra ellos.
Qué bueno que lo resumes así, porque hace rato no quedaba para muchas personas claro qué es de lo que estamos hablando. No es contenido como tal, sino son, ahora sí que, la lógica del propio algoritmo. Gracias, mi Pisu, te mando un abrazote.
Que tenga un bonito miércoles, muchas gracias, jefa.
Gracias a ti, Emilio Saldaña, P-I-Z-U.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Un aplauso para mami y papi, porque en verdad rompieron.
Como empezamos, cerramos, señoras y señores, con Bad Bunny. ¿Por qué? Porque estábamos hablando hoy tempranito de lo que me topé ayer de purititititita casualidad, que es esta edición que se llama Dog, ¿no? En lugar de Vogue, Dog. Y aparece Bad Bunny con su perrita y con una perrita muy bonita, la verdad. ¿Cómo se llama la perrita? Recuérdame. Sansa. Bueno, por eso estamos cerrando con Bad Bunny. Ya nos vamos. Se quedan con Marta de Baile y toda la programación de W Radio. Yo estaré fuera 2 días nada más. Va a estar por acá mi compañera Arely Paz. Así que se quedan con ellos y con todo el equipo, por supuesto, de Así las Cosas. Yo el lunes estoy de regreso, pero mañana a las 7 de la mañana está Así las Cosas. Adiós.
Está peligroso. Si mañana muero, yo espero que nunca...
Así las Cosas.